Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estábamos comentando fuera de micrófono, Carlos Honorato y yo, que ya son muchos los digitales que hablan de Josep Borrell.
Pues lo principal es lo
como
dicen.
Ministro de Exteriores,
sí,
¿no?
Eso dicen, que ha aceptado la propuesta de Pedro Sánchez y será ministro de Exteriores en el nuevo gobierno.
Bien, pues ya es uno de los nombres que tenemos ya asegurado, casi asegurado,
sí.
¿Verdad? Oye, Mónica González nos va a decir desde dónde vamos a hablar hoy con ella para esta crónica de sucesos. Mónica, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy en Alicante. He parado un momentito para hablar con vosotros, pero vamos, que me marcho enseguida. O sea, que es un viaje relámpago. He parado para hablar con vosotros desde aquí, desde la radio, y continúo mi viaje, que estoy en plena investigación.
¿Estás haciendo una investigación para un libro?
Sí, eso es. Estoy ahí con una historia, a ver si consigo más información para un libro, pero bueno, que ya sabes que yo siempre me voy moviendo mucho.
Pero qué bonito, por favor.
Sí.
¿Y tiene que ver el libro con España? Porque como habías hecho el último relacionado con el tema nazi...
Pues
ahora,
bueno, tiene que ver en parte sí con España, pero también con el extranjero. No te puedo contar mucho más, porque si no, ya sabes que estas cosas se gafan.
Así que lo dejamos así, pero sí. Vamos a hablar. Ha habido mucha crónica negra en este fin de semana. A mí me gustaría que me hablaras un poco de lo que ha sucedido, esta detención del mayor distribuidor de falsificaciones de Madrid. Es que esto ha sido gordísimo, una operación donde se han incautado más de 11.000 productos falsos, Carlos
Madre
Honorato.
Sí. Es impresionante.
Pero de las marcas, además, más importantes.
Efectivamente, es que estamos hablando de que un señor en un piso de Lavapiés llevaba a gran escala una distribución y venta de productos falsificados que luego se vendían en la vía pública, es decir, los famosos top mantas, en mercadillos, en ciertos establecimientos, 11.635 productos falsos. Hablamos de bolsos, Nieves, camisetas, pantalones, gafas, gorras, equipaciones de fútbol que además se venden como churros porque son más baratas que las, evidentemente, las originales, colonias, relojes. Bueno, pues todo ello ha sido incautado por la policía municipal en esta impresionante operación en el barrio madrileño de Lavapiés, como estamos comentando. Sobre todo porque llevaba la policía municipal, me comentaban que desde el pasado mes de marzo ha habido un aumento grandísimo de esa distribución de productos. Y claro, la policía no es tonta. Por mucho que los malos se piensen que sí, no. La policía observa, investiga, y cuando se dan cuenta que en la vía pública y en los mercadillos comienza a haber más productos falsificados, empiezan a tirar de la manta hasta que llegan a este piso de Lavapiés, donde se encuentra este detenido a día de hoy con dos secuaces, que estas dos personas están ahora mismo investigadas por delito contra la propiedad intelectual, y ahí se encuentran con el panorama de más de 11.000 productos falsificados, 3.000 etiquetas falsificadas también de un conocido centro comercial. Ojo con estas cosas, porque a veces compramos cosas con una marca determinada, Nieves, y nos dan gato por liebre. Ojo,
sí.
Lo que cuesta una prenda determinada, sea cual sea el producto, es el precio. Cuando compramos algo mucho más barato, es falsificado. Que no nos van a vender el precio de una joya mucho más barata. Si vale eso en el mercado, va a valer eso. Si es más barato, nos estarán dando, como digo, gato por liebre. Pero claro, aquí el mayor problema que considera la policía y que también consideramos los periodistas es que el daño que efectúa estas ventas fraudulentas es incalculable para las marcas.
Se hablaba de no sé si 400.000 euros en esto último,
en el,
¿no?
En el circuito legal, es decir, si un producto lo vendes de forma legal, todas esas o más de 11.000 productos a la venta legal serían 400.000 euros de beneficio. Pero claro, al ser falsificados, eso serían 70.000 euros. Imagínate tan drástico, ¿no? el balance tan impresionante. No solamente es incalculable ese daño para las marcas afectadas, sino también para la hacienda pública. Porque, claro, cuando uno no cotiza para la seguridad social, no paga sus autónomos, no paga sus impuestos, eso se deja de esas arcas no se llenan de dinero, ¿no? Hoy alguien me comentaba que, claro, es que a veces es mejor trabajar en negro. Alguien me lo comentaba hoy.
Y ¡qué barbaridad!
Y yo decía, bueno, vamos a ver, es que trabajar en negro significa que luego tú...
Eso no revierte, no revierte en la sociedad,
en
hospitales, carreteras, etcétera.
Sanidad,
¿no?
Educación, y luego no tienes una jubilación digna, porque si tú no cotizas a la seguridad social, luego no podrás esperar que tengas un sueldo en condiciones. Entonces, yo creo que aquí también es importante saber que este distribuidor no repercutía en nada a la hacienda pública, no pagaba sus impuestos, con lo que repercutía a todo el mundo, no solamente a los ciudadanos madrileños, sino también al resto de los españoles.
Sí, nos robaba a todos, vamos.
Efectivamente.
Exacto.
Y cuando alguien dice Hacienda nos roba, no, nos roban a todos los españoles.
Eso es. Pues ahí está esta detención del mayor distribuidor de falsificaciones de Madrid. Menudo éxito policial.
Sí, la verdad que yo siempre digo, Nieves, que la policía hace una labor encomiable, no solo por defendernos de los malos, sino también por atraparlos y evitar importantes delitos, como es el caso de la falsificación, que nosotros lo vemos. Yo vivo muy cerca de la Gran Vía, ahí en Madrid, y yo la verdad que el otro día pensaba, en medio de la Gran Vía o en alguna calle aledaña, ver cómo se venden productos en la calle, a la puerta de otros grandes establecimientos, con lo que eso repercute, el daño que repercute, ¿no?, a esos comercios. La Policía Municipal ha hecho una gran labor en este caso, pero el Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas con respecto a esas ventas ilegales también del Top Manta, ¿eh? Ojo, es importante también, porque claro, el distribuidor vende, pero luego hay gente que lo vende en la calle. Los pobres vendedores no tienen la culpa, los que tienen la culpa son los que distribuyen y comercializan con eso, porque
claro,
los que venden al final se buscan la vida, porque no tienen papeles, y como no tienen papeles no pueden tener un trabajo legal, y esta es la pescadilla siempre que se muerde la cola.
Exactamente. Pasamos de el mayor distribuidor de falsificaciones de Madrid a hablar de otro derrumbe en Martínez Campos.
Sí.
Esto que ha obligado pues a desalojos, a cortar calles adyacentes. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos.
Está fastidiada, Nieves, porque claro, recordamos que el día pasado, el día 22 de mayo, se produce ese desplome del forjado de la séptima planta de la calle General Martínez Campos, ahí en el barrio de Chamberí, en el número 19. Y claro, el sábado de madrugada me contaban además gente que no estaba muy lejos de allí, que a la una de la mañana, gente de restaurantes, de bares, los vecinos, de repente escuchan como un fuerte estrépito que hizo salir corriendo todo el mundo, porque claro, se había caído parte de la edificación colindante de esa General Martínez Campos. En concreto, la parte del nuevo derrumbe se correspondería a la ruina que aparece en la calle Viriato. Es decir, podría haber habido algún tipo de problema más, pero por suerte ha habido 21 familias que han sido desalojadas, aparecieron de nuevo los bomberos. Pero claro, es que esa edificación tiene que derrumbarse. Habían, evidentemente, ayuntamiento y demás, y los técnicos habían dicho que tardaban 5 días. Hoy mismo comienza esa labor de derrumbe técnica para evitar precisamente que los vecinos tengan que salir por patas, corriendo de sus casas a la una de la mañana o 3 de la mañana, por miedo a que se les caiga el techo encima. Es impresionante. Yo creo que estas familias viven en Unai desde el día 22
sí,
de mayo.
Sí, es verdad.
No solamente ellos, sino también la gente que trabaja cerca de esta calle General Martínez Campos. Ahora ha sido esta calle de Viriato número 62 la que le ha repercutido de alguna manera este nuevo derrumbe. No es el primer derrumbe, me comentan, que ocurren en esa zona. Ha habido más, pero han sido pequeños. Pero claro, a la una de la mañana, imagínate, si te molesta que alguien abajo grite, cuando hay un derrumbe de estas características...
Menudo susto.
Es un susto que la gente se pensaba que había sido un atentado, ojo, ¿eh? Es decir, que la gente está muy sensibilizada. A día de hoy, como digo, el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento, la empresa que lo lleva, la coordinación de la empresa que lleva este derrumbe, y los bomberos del ayuntamiento también están coordinando estas labores para evitar que haya más derrumbes, para hacer la demolición por fin en condiciones y para evitar que esa zona sea más de ruina, ¿no? Porque están en muy mal estado después de aquel derrumbe. Esas 21 familias, bueno, pues han sido desalojadas. Algunas han podido irse a casa de familiares, de amigos que les han acogido. Es verdad que SAMUR informaba que hay una familia que tuvo, precisó la ayuda de emergencias para que les ubicaran en algún sitio, y de momento no ha habido ningún daño personal. Evidentemente sí que hay daños físicos de los edificios, pero personales de individuos no, por suerte, en comparación con lo que ocurrió el 22 de mayo, que murieron dos empleados, dos obreros allí dentro de la estructura.
Si te parece, para concluir, hablamos de ese hombre que se ha atrincherado con dos escopetas, que amenazaba con volarse la cabeza. La policía tuvo que desplegarse junto a su vivienda en San Fernando de Henares. Esto ha ocurrido aquí en nuestra comunidad.
Sí, la madrugada del sábado, este individuo, este hombre casado con dos hijos, tengo que decirte, Nieves, con problemas familiares, y cuando digo problemas familiares, estaba separando de la mujer. Y ese fue, podríamos decirlo así, el motivo por el que se atrinchera en la casa, en esa calle Gabriel Celaya de San Fernando de Henares, con dos escopetas, y amenaza con matarse. Se encierra en ese domicilio, amenaza que se quiere suicidar, que se quiere matar, y en ese momento la Policía Nacional, con ese cuerpo que tiene de negociadores, ese dispositivo de negociadores, se acerca a la zona, comprueba que no tiene este individuo ningún rehén, es decir, estaba solo, simplemente pues me imagino que habría vivido recientemente, pocas horas antes, un desenlace que no le gustó demasiado y decidió tomar ese tipo de cartas en el asunto. Lo que pasa que, bueno, la policía negoció con él, estuvo bastante tiempo, el dispositivo que se formó allí fue grande, fue importante, me comentan, y el hombre no dio ningún tipo de problema cuando al final la policía entra por él, cuando le sacan de allí, cuando dialogan con él para evitar, sobre todo, que se quite la vida. Personas como este hombre, ¿no?, que llegan a este extremo de tener que de tomar la decisión de querer suicidarse de esa manera tan trágica por problemas personales, hay que también ponerse en su piel, ¿no? ¿Qué es lo que debería estar pasando por su mente para llegar, claro, a esa, uh-huh, solución? Por suerte no se atrincheró con nadie, ni con su mujer ni con sus hijos. Él solamente quería quitarse de medio y la Policía Nacional evitó que se quitara la vida.
Pues bravo también para la policía, porque esos mediadores hacen una labor extraordinaria, la
totalmente
verdad. Se juegan la vida también, ¿eh?
Sí, claro.
En muchas ocasiones.
Claro, porque tú piensas que este hombre estaba armado con dos escopetas cargadas, que si en algún momento se le ocurre la genial idea, entre comillas, de
disparar,
de disparar, le podría dar a alguno de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Pero bueno, están preparados para ello y están entrenados para, evidentemente, saltar ese tipo de vicisitudes y para poder afrontar este tipo de situaciones que, como hemos visto en este momento, ha sido feliz, porque este hombre al final sigue vivo y no quiere o no se ha intentado suicidar al final.
Mónica, pues muchísimas gracias a ti y a nuestros compañeros de Alicante que han hecho posible esta comunicación contigo.
Gracias, un placer, Nieves, como siempre.
Un abrazo y a continuar la investigación. Nosotros le vamos... un abrazo, Mónica. Nosotros le vamos a poner un poquito de música.
Vamos a ver, Nieves, ¿lo puedo decir ya o no lo puedo decir? ¿Me dejas que lo diga?
Ya, por favor.
Esta semana tenemos gala de Voces de Madrid.
¡Ole! Sí, señor.
Y no va a ser el viernes, va a ser el miércoles.
Miércoles. ¿Y qué es ya? Ya estamos en una semifinal.
Es la segunda semifinal. De aquí van a salir 5 cantantes que participarán en la gran final. Pero le vamos a dar misterio a cuándo va a ser la gran final. Va a ser en este mes de junio, eso es así. Pero no vamos a decir cuándo va a ser la final. Bueno, lo que sí ya podemos adelantar es que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, tenemos una gala a partir de las 6 de la tarde, entre esta hora y las 8.
Sí.
Vamos a estar escuchando a 10 cantantes que han estado con nosotros y que van a pedir paso para llegar a la final.
Oye, pero qué ilusión, porque de aquí van a salir...
¿Los finalistas?
Finalistas que serán grandes cantantes en el futuro, seguro.
Ya lo son, ¿eh? Ya lo son. Mira,
ya lo son,
te he querido
verdad
traer a modo de ejemplo. Pues estará con nosotros Lara Morello, esta que canta. Mira, mira, mira. Lara es de Móstoles, tiene 24 años.
Muy simpática, además.
Simpatiquísima. Acuérdate que además nos ha hecho una adaptación de su canción con el Onda Madrid y estas cosas. Nos cae muy bien, pero da igual que nos caiga bien o mal. Es una de las grandes artistas que han pasado por aquí y va a estar pasado mañana miércoles actuando en nuestra gala. Esto ya lo podemos adelantar. Me ha preguntado gente, ¿podemos venir a verla?
Sí, pueden venir.
Sí, pero hay entradas restringidas. Quiero decir que es que me las tenéis que pedir.
¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por
pues hay solo un correo electrónico habilitado y tenéis que pedir entradas y veremos a ver si las conseguimos, porque es que hay mucha demanda. Me pedís entradas en madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es. Y ya adelanto que, claro, que tenéis que venir con el documento nacional de identidad porque es que hay que...
¿Acreditarse?
Sí, sí, que esto es un edificio muy serio y con una seguridad a prueba de todo.
A prueba de todo. Oye, aparte de Lara, ¿quién más va a estar?
Venga, a ver si te suena este mozalbete que va a empezar a cantar aquí. Mira.
Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo.
Parece mayor.
Probemos una sola vez.
Pero tú y yo sabemos.
Es un crack.
Que tiene 16 años, que se llama Jesús Espinosa, que nació en Alcorcón. Ahora vive en un pueblo de Toledo, Escalona. Y bueno, pues en fin, que es que.
Tiene una voz prodigiosa.
Sí, sí, sí. Y lo ha demostrado varias veces.
Cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar. Igual que.
No te lo voy a adelantar, Nieves, pero esta vez no va a cantar a lo Sergio Dalma.
Ah, ¿no?
No, va a cantar como otro cantante español. Pero ya no puedo decirte más porque si
vale.
No, quitamos
le
la
copian.
Magia.
Si no le copian.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
La gala va a ser pasado mañana a las 6 de la tarde aquí en el auditorio de Telemadrid. Si quieres acudir, me tienes que enviar ahora mismo un correo electrónico a madrid.directo@ondamadrid.es y pedir un par de entradas y a lo mejor me sobran y te las puedo facilitar. Bueno, más personas que van a estar, más cantantes, más voces de Madrid que van a estar pasado mañana. Bueno, pues esta va a hacer un gran esfuerzo por venir.
También joven, me parece.
Sí, 25 años. Uh-huh. Ati. Bueno, pues Atiat es que tiene 2 trabajos. Es profesora y además también instructora de zumba.
Anda. Y pero qué bueno.
Y entre los 2 trabajos va a hacer un hueco y va a estar con nosotros el miércoles.
Pobrecilla.
Pobrecita mía, ¿eh?
Espero que le salga muy bien.
Libreto de siempre tan predecible. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz.
Yo lo de correr, correr.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonita voz la de Atiat.
Muy bien, Atiat. Canta muy bien. Como casi todos los que han pasado por aquí. Bueno, venga, todos.
Y Germán, ahora que tiene.
Germán.
Me encanta porque es que, oye, que casi les dobla la edad. No del todo, pero casi.
Él me autoriza.
Me encanta.
Tiene 43 años, Germán.
Acuérdate, Germán, bravo.
Que es uno de nuestros cantantes líricos, porque vamos a tener cantantes líricos también. Es que tocamos todos los palos. Tenemos gente que canta canciones actuales, tenemos gente que le gusta cositas más clásicas.
Otro es el flamenquito.
Un flamenquico y este es más lírico. Bueno, Germán es un ciudadano de Pozuelo, hasta hace 4 días, ahora vive en Aravaca. Nos trajo a su nene pequeño, dice que nos lo va a traer también el miércoles, se llama Ventura el niño. Dice que no tiene DNI, no te preocupes, entrará, no pasa nada. Y va a estar por aquí. Él trabaja en un estudio de vídeo. Y nos sorprendió muchísimo cuando estuvo, pues porque tiene una voz lírica y cantaba, pues no me acuerdo bien, yo creo que era una canción de Los Musicales, si no me equivoco, de Los Miserables. ¿Era Los Miserables? A ver.
Sí, a ver.
A ver, ¿cómo era? Está todavía cantando a teatro.
Sí.
A ver, sí.
Un hombre huye. En su desgracia, te ruego Dios, sé mi testigo y no cederé.
Bueno, Nieves, tenemos que contar que estas no son ocasiones que los cantantes vienen aquí, pueden ensayar 10 veces hasta que cantan. Esto que estamos oyendo es la prueba primera y única de cuando vienen aquí.
Es que eso tiene muchísimo mérito.
Les ponemos un playback musical y ellos largan y no dicen, no, no, corta, corta, voy a hacer otra
y
toma.
Y la voz es en directo y lo que hacen, ahí queda.
Ahí está.
Pues esto es lo que quedó.
Sí.
En llamas caerá.
Muy bonito, Germán, muy bonito.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, pues ya estamos desvelando a algunos de los participantes en la semifinal de pasado mañana. Y bueno, ya has visto que tenemos chicos, tenemos chicas. Y bueno, pues de todas las edades realmente, ¿eh? Tenemos
claro.
Gente más curtidita, gente que recién empieza en esto, porque con 16 años y no empiezas, es que poquito te falta. Y otro ejemplo más, por ejemplo, María Esteban, ella es de la ELIPA, estudia
hombre,
enfermería.
¿De la ELIPA?
Hombre, uh-huh. Por supuesto. Y ella, pues, ha venido unas cuantas veces a nuestros directos también. Y es una de las que se va a partir el cobre.
Ay,
y esto,
bien,
aquí no hay
bien.
Trampa ni cartón. Aquí, al final, el que dé el do de pecho el próximo miércoles pasará. Y el que no, pues se quedará ahí, en la semifinal.
Ay, pero son todos tan grandes.
¡Ay!
Al fantasma de la soledad. Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña.
Otra amiga, María Esteban. Ya saben ustedes, el próximo miércoles, semifinal, si quieren asistir a esta gala de las voces de Madrid, pues no
pues
tienen nada más que escribirnos
un correo electrónico a madrid.directo@ondamadrid.es. Pero no lo dejen para mañana, porque en cuanto se nos agoten las invitaciones que tenemos, ya no tenemos más. Y es que no queremos que nadie esté de pie dos horas.
Fíjate que nos viene muy bien tener esta música, porque vamos a hablar del premio Pilar Blanco de la Comunicación Sociolaboral a esta casa, a Radio Televisión Madrid, a Telemadrid. Comisiones Obreras reconoce la profesionalidad y vocación de servicio público de esta casa donde estamos nosotros. Es un orgullo conectar con nuestro compañero Roberto Macedonio para que nos cuente qué está pasando, porque está a punto de empezar esta entrega de premios. Adelante.
A punto de empezar, Nieves, ya están los últimos invitados entrando en el salón de acto de esta segunda planta de la sede de Comisiones Obreras. Felicidades, Nieves, por la parte de este premio que te toca, que es mucha.
Muchas
y es que es un
gracias.
Premio que se otorga por la vocación de servicio público y por recuperar la pluralidad social y política de la radio y televisión pública de Madrid. Está previsto que lleguen en unos minutos el director general de Telemadrid, José Pablo López, el director de informativos, en fin, todo el equipo que ha hecho esto posible. Y precisamente yo me encuentro, agradezco los minutos que tiene para atendernos, apenas a las puertas de este auditorio en el que se va a celebrar el evento, con Jaime Cedrún, secretario general
hombre.
De Comisiones Obreras Madrid. Hombre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Cedrún, gracias por este premio. ¿Por qué a la radio y televisión pública de Madrid?
Bueno, lo primero, Nieves, enhorabuena.
Muchas gracias, Jaime.
Ya te lo comenté el otro día en los premios Madrid.
Sí, es verdad, es verdad.
El premio casi podía estar cantado por el cambio fundamentalmente que se está produciendo en Telemadrid.
Ay, que se nos ha cortado cuando estábamos en pleno momento de elogio.
Si es que sabes qué pasa, el auditorio este está en un sitio un poquito profundo y la cobertura de los teléfonos móviles, pues a veces...
Era el famoso 3G sí. Al que yo tengo unas ganas de tirar por la ventana, pero en fin...
Muy útil, es una tecnología muy útil, pero a veces tiene estos pequeños defectos.
Yo espero que mi querido compañero Roberto Macedonio grabe a Jaime Cedrún y nos lo pueda poner.
Pues sí.
Porque me parece, hombre, tan bonito que la labor que estamos desarrollando pues sí. Desde septiembre, que sea premiada por Comisiones Obreras, pues me parece un premio estupendo. Son las 6:30, vamos a hacer una
está
pequeña
llamando,
pausa y creo que está ya Constantino Mediavilla. Vamos con ello.
Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Salcosta te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seguimos, son las 6:30 y se había interrumpido esa comunicación con Jaime Cedrún para hablarnos de este premio, premio Pilar Blanco de la Comunicación Sociolaboral a esta casa, a Onda Madrid y a Telemadrid. Cuéntanos, Roberto, recuperamos la comunicación. A ver, Roberto. Bueno, pues Roberto Macedonio está allí. Imagino que ahora el ruido de la entrega de estos premios le impide escucharnos, pero nos lo contará en breves minutos. Pero ahí está ese premio, Constantino Mediavilla, por la parte que te toca. Felicidades.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Sí, señor. Profesionalidad y vocación de servicio público. Me parece...
El de la casa, dice.
El de la casa.
Ah, vale, vale.
Radio, televisión, no, de Madrid. Pero tú también contribuyes. Oye, vamos a presentar a los dos invitados, si
venga,
te parece.
Hazte con ellos.
Purificación Causapié, Partido Socialista, bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal están los dos?
Muy bien.
Ah,
está mejor, está mejor Purificación. Está mejor Purificación.
Está mejor Purificación.
Yo lo he notado, nada más verlos a los dos, que son los dos portavoces de los dos grupos en el Ayuntamiento de Madrid. He mirado las caras de ambos y la sonrisa de Purificación Causapié, que es su primer programa con su secretario general de presidente del gobierno, le ha dado alas. Tiene usted una sonrisa de oreja a oreja.
Me ha dado mucha esperanza en que haya muchas cosas que mejoren y que cambien en este país. Entonces, sí, estoy muy contenta. Hoy se me nota. He trabajado todo el día con más alegre.
¿Con Pedro?
Y creo... No, con Pedro no. He estado con los vecinos de Ciudad Lineal, por cierto. Y
pues eso es como estar con
Pedro. Y con mi grupo municipal. Y la verdad es que me parece una excelente noticia y sí, estoy muy contenta de que sea posible que haya cosas que cambien en este país.
Claro, claro que sí, claro que sí. No, no hay riesgo de que la muevan la silla en el ayuntamiento.
Lo dice, vamos a decir, que es que
a ver, Constantino, no
ha
sé
estado a punto de caerse.
Casi se nos que casi se nos cae Arias, casi se nos cae Arias.
Pero no
casi
ha pasado,
no ha solo Arias. Espero que tampoco nadie le mueva la silla a Arias, yo no pensaba hacerlo ni ser responsable.
Voy a saludar a Almeida, que también está contento, porque yo sé que en el fondo él quiere lo mejor para España.
Hombre, contento, tampoco vamos a negar que estemos, vamos a decir que estamos contentos. Lo que estamos es tranquilos sí. Desde el punto de vista de que creo que hemos hecho un buen trabajo, que yo creo que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, deja una España bastante mejor que la que encontró en el año 2011 como consecuencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por tanto desde ese punto de vista nosotros estamos tranquilos. Estaríamos más contentos si siguiéramos en el gobierno, pero por la sencilla razón de que, igual que lo pensará Puri de las políticas del Partido Socialista, yo pienso que las políticas del Partido Popular son mejores para España. Dicho lo cual, yo no tengo ningún inconveniente en desearle la mejor de las suertes a Pedro Sánchez, porque la mejor de las suertes de Pedro Sánchez espero que sea la mejor de las suertes a España, que es lo que los que estamos en política tenemos que esperar y desear.
Ahora voy con la silla, para que no se nos quede en el tintero lo del movimiento de la silla de Purificación.
No, a mí no me la mueven,
que está
en
las quinielas. No, que es que está en las quinielas de gobierno y yo sé que ella quiere estar en el Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que no me he visto en ninguna quiniela. Debe ser que no miro mucho las quinielas.
Desde luego, en todo caso, si Puri no se me enfada, puedo decir que es un rumor que se ha extendido por el edificio de grupos de la oposición de Mayor 71.
Vale.
Que
dicho
Puri
esto,
nos abandona.
Que nadie le quiere mover
que,
la silla.
Bueno, que no. Que la verdad vale. Es que...
¿Que no sabe nada hasta ahora o que no lo quiere decir?
Yo creo que de estas cosas hay muy pocas personas que de verdad sepan algo. En todo caso, yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid, sigo estando en el Ayuntamiento y además encantada de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid.
Oye, pues nada, pero puede sonar el teléfono en cualquier momento.
No,
ojo.
Si lo tiene abierto.
Lo tiene abierto.
Borrell, vale. Ministro de Asuntos Exteriores. ¿Les ha sorprendido? ¿Les parece que forma parte de lo razonable, ¿no?
Bueno, creo que Borrell es una de las figuras importantes, creo que nadie lo puede negar, dentro del Partido Socialista, y creo que, bueno, que es lógico que Pedro Sánchez cuente con un personaje de su talla, al margen del ministerio que le haya correspondido, en este caso Asuntos Exteriores. Yo creo que Borrell, desde luego, para los constitucionalistas, guardamos un gran recuerdo de sus intervenciones con ocasión de las grandes manifestaciones que hubo en Barcelona. Quizás, pues, si a mí me hubieran preguntado, lo hubiera preferido en otro ministerio, lo reconozco. Pero bueno, oye,
¿En cuál? Eso.
Pues, por ejemplo, en las administraciones públicas. Creo que es una persona que tiene un talante, que tiene un peso intelectual importante, que desde luego no es dudoso en cuanto a sus posiciones constitucionalistas. Y desde luego, por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado, pues me hubiera gustado más en el Ministerio de Administraciones Públicas que en el de Asuntos Exteriores. Pero bueno, que en todo caso, digo que creo no hay que ser sectario en estas cosas. A mí, desde luego, Josep Borrell no me parece una mala elección.
Purificación.
Sí, bueno, yo creo que es muy positivo que Borrell esté ahí, esté en el gobierno. Creo que en cualquier ámbito, es verdad que él tenía, además tiene experiencia ya en trabajar en administraciones públicas, pero en todo caso creo que será un excelente ministro de Exteriores. También pensemos que es muy importante toda la proyección internacional en este momento de España y además la posición de España en el ámbito internacional respecto a cuestiones como las que hemos visto, ¿no? Imágenes muy negativas sobre este país en situaciones y en relación con el independentismo. Yo creo que es positivo que esté Borrell ahí. Pedro Sánchez además ha dicho que ha dejado muy claro que cumpliremos con todos los compromisos ante la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y con todos los compromisos internacionales. Yo creo que es un buen escenario el hecho de que esté Borrell, y creo que aporta además solidez y aporta también lo que se necesita, que es estabilidad al país y un gobierno que trabaje por esa estabilidad y esa solidez.
Bueno, el miércoles parece ser, o mañana ya empezarán a sonar nombres, nos han dicho desde el Partido Socialista. Yo quería también preguntar a José Luis Martínez Almeida, en estos momentos hay muchas mudanzas, ¿no? Tiene que haber mucha mudanza de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué sabemos del presidente Rajoy?
Hombre, es cierto que la verdad es que la situación es muy novedosa. Nunca se había producido un cambio de gobierno como consecuencia de una moción de censura, y prácticamente es que está siendo de un día para otro. Sabemos del presidente Rajoy que mañana hay Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, donde él dará una serie de... o tomará la palabra para dirigir una serie de palabras. En este momento la verdad es que yo no puedo decir más sobre qué dirá ni qué no dirá, ni sobre dónde está o dónde no está. Lo que sí vuelvo a decir lo mismo es que yo creo que el presidente Rajoy puede estar tranquilo y satisfecho del trabajo que ha realizado estos 7 años.
¿Ve usted a Soraya Sáenz de Santa María de portavoz en el Congreso?
Creo que Soraya Sáenz de Santa María lo puede hacer muy bien en cualquier puesto que pueda desempeñar, siendo militante como es y además diputada del Partido Popular. Es decir, yo creo que Soraya Sáenz de Santa María está perfectamente discapacitada para desempeñar cualquier puesto, no únicamente el de portavoz, sino el de cualquiera que le encomiende y le confíe el Partido Popular.
Es que va a tener usted que pelearse con Margallo, con el que fue ministro de Asuntos Exteriores, como estábamos hablando de Borrell, que ha dicho haré todo lo posible
para que Soraya Sáenz de Santa María
no sea la portavoz en el Congreso.
Hombre, reconozco que a mí no me gusta hablar en negativo. A mí no me gusta hablar en negativo, en hacer todo lo posible para que una persona no sea algo. Yo eso sí, creo que eso tampoco es necesario hablar en negativo. Creo que José Manuel Margallo tiene perfecto derecho a expresar su opinión como la tenemos todos. Yo prefiero expresarla en positivo más que en negativo.
Purificación, causapié. Sabemos que va a haber un gobierno paritario. Igual número de mujeres que de hombres, ministras, ministros. Esto es un paso hacia adelante dentro de la igualdad. Sí. Yo sé que esto siempre ha sido una bandera suya, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, yo creo que es un paso, que es algo muy importante, es un compromiso además del Partido Socialista, y yo espero que sea así en todo el gobierno, no solo en el Consejo de Ministros, sino que haya una presencia importante de mujeres en todos los puestos de dentro del gobierno. También creo, Nieves, que en este momento las mujeres en este país han salido a la calle, hemos salido a la calle, se requieren de importantes compromisos y cambios que afecten a la igualdad. Fíjate, hay incluso una ley, hoy estábamos viendo datos sobre el desempleo, hay una ley que en este momento está bloqueada en el Parlamento, una ley sobre igualdad salarial. Es tan importante, parece que le estoy reivindicando a mi propio gobierno, pero creo que hay compromisos que es importante y que tenemos que afrontar de verdad, el pacto contra la violencia de género. Bueno, son elementos que yo sé que van a formar parte de la agenda prioritaria de este gobierno y además espero que así sea. Creo que son políticas que deben estar en la primera línea de la agenda política, de lo que tiene que hacer un gobierno.
Con ministerio, además. Ministerio, sí, parece ser.
Es el momento de recuperar el Ministerio de Igualdad. Espero
qué bien
que
habla
así sea.
Purificación cuando habla de igualdad.
Qué bien encajaría, estás diciendo.
Encajaría.
Yo
digo que bien habla, No,
ya empiezan a pensar
no digo más.
Que no me queréis más aquí.
No, no sé al contrario. Al contrario, estamos haciendo esto para que usted no se vaya. Normalmente dejamos bendecida a la gente. Cuando estuvo aquí Ángel Garrido, mire, ahora, no sé, ahí podemos discutir, pero posiblemente el varón más importante en el Partido Popular, entendiendo como importante lo que representa, sea el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo cambian las cosas, no?
La verdad.
En 15 días. Carmen ha dicho que pone al ayuntamiento como ejemplo del éxito del pacto de la izquierda. Un poco en comparación con lo que acaba de pasar. ¿Lo comparte, Purificación?
Mira, yo comparto que estamos en un momento político en el que hay gobiernos en minoría. Eso es una realidad. Ha sido así el gobierno del Partido Popular. Es así el gobierno en este momento del Partido Socialista y lo es en el caso del Ayuntamiento de Madrid. No hay mayorías absolutas. Por lo tanto, hay que aprender y tenemos que aprender, creo, todos, quienes están en el gobierno y quienes estamos en la oposición y no estamos en el gobierno, aprender a acordar, a pactar y a gobernar de una manera que sea dialogante y que sea llegando a acuerdos. Y en ese sentido yo creo que lo que ha demostrado el Ayuntamiento de Madrid, lo que hemos demostrado es que es posible gobernar sin tener una mayoría absoluta y buscando apoyos puntuales con otros grupos municipales. Ha sido el apoyo del Grupo Socialista. Yo hubiera querido que hubiera sido siempre con el apoyo del Grupo Socialista. Quiero recordar que tenemos un plan económico financiero con el apoyo del Partido Popular. Pero a pesar de eso, de algunas dificultades, yo creo que es muy importante que busquemos esos escenarios de acuerdo y mi prioridad siempre es acordar con la izquierda de manera preferente.
Antes de que hable Almeida, le voy a poner esta canción que estoy seguro que va a tener que ver con lo que usted va a contar.
He muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol he plantado.
Esta canción
preciosa, Los Secretos, Enrique Urquijo.
Claro, claro, en cuanto que pasó lo de Pedro Sánchez, pensé en este tema, ¿no? Yo recuerdo haber pasado años, lamento hablar de mí, pero en fin, como ya soy viejo, diciendo, no maten ustedes a Pedro Sánchez. Cuando lo pasó tan mal, cuando dejó la Secretaría General, cuando dejó su escaño, cuando abandonó, cuando todo el mundo le daba por muerto, no es porque haya escrito 3 años en Madrid Diario, Pedro Sánchez, que también. No es porque le conozca algo, que también es porque Pedro Sánchez es un superviviente. Y la prueba de ello es que a mí se me vino a la cabeza esta canción de Muerto y He Resucitado. Pero se llama A tu lado la canción, ¿eh? No se llama He Muerto y He Resucitado. Estábamos hablando de Carmena, y ahí es donde le cedo la palabra.
A mí lo que más gracia me hace es que dice eso, que es un ejemplo y tal, y a continuación dice, y en el gobierno de la nación se debería implantar el mismo modelo de equilibrio que en el gobierno de la ciudad. Y claro, yo digo, pero ¿en qué ciudad vive Manuela Carmena? ¿Qué entiende por modelo de equilibrio? Ese modelo en el que tiene ahora mismo 9 de 20 concejales que no le hacen caso, 9 de 20 concejales que se declararon en rebelión junto con el Partido Socialista para la aprobación del plan económico financiero, unos socios a los que en el pleno el otro día literalmente les dijo Manuela Carmena la siguiente frase, dirigida al Partido Socialista, no al Partido Popular: ya sabemos cómo son ustedes, pero no se preocupen que tenemos mucha paciencia. Ese es el modelo de equilibrio. Eso es lo que le dijo Manuela Carmena a una concejala del Grupo Municipal Socialista. Ese es el modelo de equilibrio que queremos trasladar, un modelo de equilibrio en el que no ha sido capaz de pactar unos presupuestos con el Grupo Municipal Socialista después de 6 meses que llevamos ya de año transcurrido. Yo creo que es mejor no trasplantar determinadas alternativas que se han dado en Madrid y que felizmente acabarán dentro de un año con total seguridad.
O sea que usted no cree. ¿Usted no cree que el modelo a seguir sea el implantado en una ciudad como la de Madrid?
No, es que quien no lo cree son los madrileños, Constantino. Es que los madrileños no creen en este modelo. Ese es el problema, porque es un modelo que no les está dando las soluciones que ellos necesitan.
Oye, ¿me dejáis hablar del paro, por favor? ¿O es una larga cambiada?
Si le deja esa purificación que
venga,
conteste, que yo
claro,
creo que estaba ahí.
Claro,
que estaba
sí,
ahí queriendo contestar.
Sí, no, porque yo creo, vamos a ver, yo creo que esperar. Lo que tenemos que aprender es que siempre va a haber en un proyecto quienes nos han dicho que no quieren mayorías absolutas han sido los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos dicen que no quieren mayorías absolutas, lo que tenemos que aprender es a gobernar, a pactar, a acordar y a dialogar. Y siempre va a haber momentos de confrontación y momentos de acuerdo. Eso está pasando en este momento en la Comunidad de Madrid. Al PP lo sostiene Ciudadanos. Y está pasando en el ayuntamiento. Y yo creo que cuando los ciudadanos nos dicen que no debemos gobernar con mayorías absolutas, tenemos que aprender a acordar. Y eso es lo que evidentemente estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros hemos decidido apostar porque sea alcaldesa Manuela Carmena. Y muchas veces confrontamos y unas veces vamos a coincidir y otros no. Pero creo que ese es un estilo nuevo de gobierno que nos piden en este momento los ciudadanos.
El paro.
Ahora sí, ¿no? El paro baja baja en toda España, pero baja en la Comunidad de Madrid. Y todo el mundo dice que con esta cifra se ha despedido Rajoy.
Bueno, creo que es el mejor octubre de la serie histórica que ha habido en cuanto a la medición del paro. Y yo creo que cuando el presidente el otro día decía que había dejado una España mejor, lógicamente en estos datos de este mes del paro, pues se puede comprobar que efectivamente ha dejado una España mejor que la que recibió en el año 2011. No es casualidad las cifras de paro que se están produciendo o la bajada del paro que se está produciendo. Se deben a una serie de políticas que valientemente y en un momento que nadie puede negar, dificilísimo desde el punto de vista de una crisis económica brutal, el presidente Rajoy decidió poner en marcha, muchas veces contra viento y marea, y muchas veces incluso con la incomprensión de aquellos que hoy reivindican la cultura del pacto precisamente, que en momentos de especial dificultad se opusieron frontalmente y que amenazan ahora además con derogar una reforma laboral que por ahora lo único que ha traído es empleo a España y más específicamente también a la Ciudad de Madrid. Podemos entrar en la discusión, por cierto, de si el empleo es más o menos precario, si el empleo es más o menos estable, si hay una brecha salarial o una brecha salarial. Creo que son debates interesantísimos. Hace 7 años, cuando Mariano Rajoy entró en la puerta del Palacio de la Moncloa, el debate era si había trabajo o no había trabajo. Por tanto, por lo menos el debate de si hay trabajo o no hay trabajo ya lo hemos superado. Ahora nos meteremos en otro debate distinto.
Purificación.
Sí, bueno, yo voy a entrar en ese cambio, sí. Yo creo que efectivamente estamos saliendo de una situación de dificultad económica muy importante. Hay comunidades que han crecido más que la Comunidad de Madrid en los datos en este momento, en los datos de empleo. En todo caso, es verdad que lo que tenemos es una situación, y lo vemos con los datos sociales, estamos saliendo de la crisis en términos económicos, pero en este país sigue creciendo la desigualdad y eso tiene que ver con niveles salariales bajos, que es lo que ha producido esa reforma laboral a la que se refería José Luis, y también el problema que tenemos es que crece el empleo, pero el empleo temporal, el empleo más precario, no el indefinido. Y, por cierto, tenemos un grave problema con la brecha salarial y con el hecho, por ejemplo, de que las mujeres se incorporan peor al empleo que los hombres, que el desempleo femenino es muy importante. Es que a veces vemos datos de desempleo femenino donde es que prácticamente solo mejora el paro en el caso de los hombres, no de las mujeres. Y eso es un problema que hay que resolver porque crecer, pero a base de que la mitad de la población viva en la desigualdad o a base de niveles salariales muy precarios, creo que no es un buen modelo de crecimiento.
Un titular casi, les pido, antes de un descanso. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral?
Pues creo que eso lo sabe el Gobierno y el Parlamento.
Bueno, ¿qué le gustaría que pasase?
A mí
con
que
esta
se derogara, sin ninguna duda.
Bien. Le traslado la misma pregunta. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral o qué le gustaría que pasase?
A mí lo que me gustaría es que cuando el Partido Socialista deje el gobierno, que lo va a dejar, como es lógico, en toda democracia, no suceda lo mismo que sucedió cuando lo dejó Felipe González y cuando lo dejó José Luis Rodríguez Zapatero, con récord histórico de paro en España. Quizás las políticas laborales del PSOE no han sido las más adecuadas, visto los resultados.
Pisa el acelerador. Dice, ¿qué tiene que ver esto de pisa el acelerador?
Sí,
pues porque cambiamos radicalmente de tercio.
De tema.
Vamos a los carriles bus. Porque si no hablamos de las cosas de casa, de las cosas que nos pillan más cercanas, pues no cumplimos el espíritu de esta tertulia. Entre usted ya en antena, Arias, si le parece, le ponemos un micrófono directamente y ya se
incorpora Nacho. Es que no
Nacho,
está de acuerdo con la información,
yo creo que se puede incorporar
sobre el
también,
paro que ha dado José Luis, como yo tampoco. Pero bueno, no te vamos a...
Ah, que le estaba regañando.
Estaba regañando.
Claro, pero menos mal que Nacho ha estado ahí en un discreto
y eso que no estábamos hablando de fútbol.
Vamos a cerrar con fútbol.
Podríamos discutir
ya,
él y yo.
No, vamos a cerrar con fútbol. Ya se lo digo yo. Carriles bus, 24 kilómetros más antes de final de año. Otra apuesta del gobierno de Carmena. Sí. Digo otra porque a veces hablamos de aparcamiento de disuasorio, no se cumple, de llegar a algunos apartados concretos. Por ejemplo, esta mañana purificación creo que estaba con algún tema de asfaltado que tampoco se está cumpliendo. ¿Los veremos de aquí a final de año? ¿Y es bueno, es positivo?
Yo espero que los veamos. Yo en principio creo que es positivo porque es positivo mejorar el transporte público y es positivo que haya más autobuses, más frecuencias, que vayan más rápido y por lo tanto que sean más utilizados por los madrileños. Yo creo que, y lo creo firmemente, que hay que reducir el uso del vehículo particular en el centro de Madrid y en el conjunto de la ciudad de Madrid, y que, por lo tanto, para eso tenemos que garantizar un buen transporte público. Por lo tanto, es positivo y yo espero que se avance bastante en ese sentido. El Gobierno debe de avanzar en ese sentido si quiere ser creíble respecto a su política de movilidad.
24 son creíbles, Almeida, y hasta 135.
Desde luego, creíbles no son en este equipo de gobierno, porque este equipo de gobierno ha prometido todo tipo de infraestructuras e inversiones en la ciudad de Madrid y por ahora hemos visto muy pocas. Hace muchos anuncios, pero pocas obras. Yo coincido en una cosa, aunque pueda parecer sorprendente, con Puri, para que luego diga que no coincidimos. Y es que yo creo que toda mejora y potenciación del transporte público, por supuesto, es positivo para la ciudad de Madrid. Y que si lo que se pretende es restringir el vehículo privado en el centro de Madrid, lo que se tiene que dar es alternativas. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se está comportando la MT en la evolución de viajeros? Es muy sencillo. Metro de Madrid ha ganado el 7% de viajeros en el último año. La MT ha bajado el número de viajeros en el último año. Y tiene una explicación, que ha bajado la velocidad comercial de los autobuses. Los autobuses cada vez van más lentos. ¿Por qué van más lentos? Porque hay más atascos. En el momento en que hay más atascos, la gente coge el metro antes que el autobús y ese es el problema de este equipo de gobierno, que no es capaz de verdad de dar una alternativa de transporte público serio a los madrileños para que puedan ver garantizada su movilidad en tiempo y forma.
Que los autobuses se puedan mover con facilidad. Un ejemplo es la Gran Vía, de lo que está pasando mal desde el punto de vista del transporte público. Es decir, probablemente claro, habría sido purificación mejor prohibir el acceso a los vehículos privados, con la excepción que todos decidimos, pues de los residentes, de aquellos que tienen que ejercitar allí su trabajo, etcétera, etcétera. Pero prohibir directamente y dejarlo simplemente como una zona de acceso para transporte público.
Bueno, o aplicar la APR en la Gran Vía incluso pues antes de empezar la obra, que era una opción.
Pero es que siguen las obras.
Porque está
purificación.
Claro, claro.
Es que la Gran Vía sigue siendo un auténtico cuello de botella.
Exacto.
Porque las cosas a medias,
no
fin,
salen
lamento
bien
dar
nunca.
Una opinión,
no salen bien nunca.
No funcionan, pero porque la veo todos los días.
Sí, sí,
puedo
sí,
hablar
que
de
sí,
esta,
no,
puedo
nosotros,
hablar de San Bernardo.
¿Quién va a coger un autobús que pase por la Gran Vía en estas condiciones?
Pero a eso voy.
No hay quien lo coja.
Nosotros lo hemos dicho y desde el Grupo Socialista lo venimos diciendo. Hay que poner en marcha la limitación de acceso al centro antes de haber empezado la obra de la Gran Vía. Por lo tanto, hubiera sido lo razonable empezar el 1 de enero de este año, al menos, si no el año pasado. ¿Para qué? Para que la obra se hubiera podido hacer en mejores condiciones.
Claro, con absoluta naturalidad.
Porque
es decir,
ser...
desde el momento en que
claro,
se prohíbe, como sí, se va a prohibir con la PR, con las excepciones que ustedes
sí,
marcan y que
se
me
permite a los residentes
lógicas,
y a la gente, al transporte público
a
y a la gente que está
una,
trabajando,
un aparcamiento,
o alguien que vaya a la casa de alguien, ¿no? Es decir, que, pero es, efectivamente, para hacer las cosas bien hay que hacerlas teniendo en cuenta todos los factores y es una oportunidad que se ha perdido, se tenía que haber empezado antes. Yo espero que empiece pronto. El acuerdo con nosotros es que empezará ya la aplicación de la APR, tiene que ser.
Si es por la tristeza de echar a la gente de Gran Vía, que resulta que es un emblema de la ciudad de Madrid. Entonces, es que al final dices, qué pereza, ¿no? Hablas con los comerciantes,
esa es
con
una
los hosteleros,
cosas,
con
esa
las
es
tiendas,
una de las cosas
con los comercios.
Que al margen del debate que nos suponga la obra concreta que se está haciendo, es una de las cosas que a nosotros los vecinos y comerciantes de Gran Vía siempre nos dijeron, que el problema de todo esto al final es que la imagen que se está transmitiendo al resto de la ciudad es que es un lío descomunal venir a la Gran Vía, sí, a pasear por el centro de Madrid, que yo creo que hay que animar a la gente, yo estoy seguro que Purita me lo hace, animar, por supuesto, a ir a la Gran Vía y al centro de Madrid. Pero lo que nos decían los comerciantes es que, dada la improvisación, la falta de planificación, los mensajes que se estaban transmitiendo, la gente estaba percibiendo, pues no vengas al centro de Madrid, vete a los centros comerciales de la periferia y no vengas a comprar a Gran Vía. Y ese es el verdadero problema, al margen luego de las valoraciones que cada uno podamos hacer de la obra en sí.
Aprobado a 30 la limitación en las calles de un carril, y también teníamos un debate recientemente en el que se decía, hombre, por Dios, ¿cómo se va a ir a 30? Pero, oiga, ¿y cómo quiere usted circular por una calle en el centro de un solo carril? ¿Qué quiere usted? ¿Pisar el acelerador? Como era el ejemplo que poníamos de Sabina, pues mire usted, eso solo va a generar... es decir, hay cosas que no admiten discusión y otras que dices, porque son lógicas y razonables, y hay otras en las que dices, pero caramba, si se hubiera gestado bien ese proceso de Gran Vía, que al final va a ser un éxito, con absoluta certeza, lo que habría que decir es, oiga, pero en la ejecución no expulsen ustedes a los ciudadanos de la Gran Vía. Por cierto, ¿habrá pantalla para ver el Mundial en Gran Vía?
Queda muy poquito, ¿no? Queda muy poco,
sí, es que el mundial
ya para
empieza
el Mundial.
Ya, es que el Mundial empieza
queda
ya.
Nada.
Y entonces, como en Barcelona no se va a poder ver, porque ha dicho Ada Colau que no se vea, bueno, ya pasó en la Eurocopa.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque, no, pues porque, hombre, el ayuntamiento no va a ir de motu propio a poner pantallas. Esto es lo que ha dicho Carmera. Vamos a contar las cosas como son, o el Ayuntamiento de Madrid. Pero si alguien propone poner pantallas, purificación, causa pie, ¿usted sería partidaria de que hubiera esa fanzón o esa zona de poder seguir allí, pues, miles de personas, un partido, por ejemplo, la final del Campeonato del Mundo?
A ver, es que pantallas se han puesto y se pueden seguir poniendo. Otra cosa es que lo pague el ayuntamiento con dinero público.
Ya he dicho que el ayuntamiento no, que es lo que han dicho ustedes. Claro, digo que si las proponen los demás...
Claro, pero eso no nadie... Entendemos que nadie ha planteado
si fuera
ningún
la
problema.
Final, y si fuera la final y España fuera a convertirse en campeona del mundo...
Mira, yo creo que estamos
mundo,
en un debate un poco ficticio, que tiene que ver con... Perdóname,
si es que
Constantino,
yo tengo...
con las ganas que tiene Costa, ¿no? De...
Creo que estamos en un debate que viene de que Ciudadanos presentó una iniciativa que luego retiró porque se dio cuenta de su error en un momento en el que estábamos todos en un debate y que le preguntamos qué es lo que estaban planteando,
error,
de verdad.
Error barra oportunismo, has estado generosa.
Claro, es decir, ¿por qué estamos planteando?
No, si lo de Ciudadanos lo tienen los dos claros.
Nadie ha cuestionado que haya pantallas.
Nadie,
lo que sí planteamos y preguntamos a Ciudadanos y no nos supo contestar era si queríamos que el ayuntamiento pagara pantallas con dinero público en lugar de hacer otras cosas.
No, yo le digo la de la final.
Por lo tanto, no hay... A mí
yo lo tengo que decir. A mí no me importaría que si España llega a la final del Mundial el ayuntamiento pagara una pantalla. Pero es que creo que este no es un problema que ha habido en la Ciudad de Madrid. Yo creo que desde el Mundial de 2006 se han colocado pantallas en la Ciudad de Madrid que han sido patrocinadas. Y yo, ya saben ustedes que nosotros somos de austeridad y eficiencia en el gasto público, así que cuanto menos se gaste por parte del ayuntamiento, mejor, sobre todo si lo patrocina un privado. Pero nunca ha habido problema de colocar pantallas.
Y qué bien canta Sergio Ramos, ¿eh? Miren.
¿A Sergio Ramos?
Sí.
¿Este quién es?
Que es del Madrid.
Ah.
Que es del Madrid, lo digo porque usted a lo mejor no le suena. A lo mejor no le suena. Pero este es el central del Real Madrid.
Ah.
Purificación, en 15 días nos vemos, esté usted donde esté.
Por supuesto que nos veremos y nos seguiremos viendo.
No, si usted sigue siendo fija.
Nos seguiremos viendo, Constantino. Ha sonado despedida, ¿eh?
Ha sonado.
Despedida.
Nos
por
seguiremos
nada.
Viendo aquí.
Al contrario.
Pues José Luis Martínez Almeida, Purificación, Causa Pie. Gracias a los dos. Y en 15 días lo veremos.
El que estará seguro soy yo.
Bueno, perfecto.
Creo.
Y Purificación o de ministra o aquí. Oye, fenomenal.
Bueno, creo que no hay ninguna duda sobre que estaré aquí con vosotros dentro de 15 días. Y encantada, además, de veros.
Será bienvenida. Pues gracias a los dos. Gracias, Constantino. Es el momento de las noticias. Hasta ahora. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Josep Borrell será el ministro de Exteriores en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, de 71 años y ministro de Obras Públicas con Felipe González. Borrell llevaba mucho tiempo rechazando volver a la política activa, pero cuenta con experiencia internacional y en temas comunitarios, ya que fue presidente del Parlamento Europeo. Al nuevo ejecutivo, que conoceremos el miércoles, se podría también unir como responsable de Medio Ambiente Teresa Rivera, actual directora del Instituto de Desarrollo Sostenible con sede en París. El nombre que también suena es el del actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exministro Ángel Gabilondo para estar al frente del Ministerio de Educación, aunque el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, descarta a priori esa posibilidad.
Estamos cerrando el proceso de primarias, el día 8 se cierra el proceso de recogida de avales. Hay un candidato para la Comunidad de Madrid único, que es Ángel Gabilondo, y lo que se dice vulgarmente, no vamos a desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Con lo cual tendremos un magnífico ministro o ministra de Educación, y el señor Gabilondo será el año próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Entre tanto, el Partido Popular celebra mañana su Comité Ejecutivo Nacional. Todas las miradas están puestas en Mariano Rajoy y si decide continuar siendo el líder del partido. Esta tarde se ha referido al asunto el presidente madrileño Ángel Garrido tras reunirse con las autoridades judiciales y fiscales de la región. Pablo López.
Ángel Garrido acaba de pronunciarse sobre el futuro del Partido Popular. Pide prudencia y abrir un tiempo de reflexión tras escuchar al actual presidente del PP, Mariano Rajoy.
Escuchar las explicaciones de quien tiene todos los elementos de juicio en su mano para poder hacer un primer análisis, que es nuestro presidente, que es Mariano Rajoy, y a partir de ahí, pues insisto, empezará un nuevo periodo de reflexión.
Las palabras se han producido tras una reunión entre el presidente de la comunidad y representantes del mundo de la justicia. Ángel Garrido ha reconocido que el cambio de gobierno no es de su gusto, pero que debe respetarlo.
Creo que no ha sido bueno el cambio de gobierno. Creo que teníamos unos presupuestos aprobados y un proyecto político que estaba resultando bueno para España, pero bueno, así son las cosas y es evidente que desde el punto de vista constitucional se ha producido un relevo que en ese sentido es absolutamente impecable.
En relación a la justicia, Ángel Garrido ha mostrado su compromiso para crear una justicia ágil que ayude a la implantación de empresas y genere crecimiento económico.
Pues mañana hay una cita judicial importante. El juez del caso Lezo comienza los interrogatorios a la excúpula del gobierno de Gallardón, Ángel García.
Sí, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, empieza con el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del canal de Isabel II, Carlos Mayor Oreja. Se investiga la compra supuestamente irregular de la empresa colombiana Inasa por parte del canal. El miércoles le tocará el turno al exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo, el que fuera mano derecha del expresidente regional, Alberto Ruiz Gallardón. Y el propio Gallardón acudirá a declarar a la Audiencia Nacional el jueves. Los tres están citados como investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los alumnos que quieran hacer estudios universitarios desde el curso que viene deberán aprobar la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, conocida hasta hace poco como selectividad, y que arranca mañana en Madrid. Están llamados a las pruebas 32.000 estudiantes. Los nervios están a flor de piel en estas últimas horas, antes de los exámenes.
Sabemos la importancia del examen, sabemos todo lo que conlleva, el esfuerzo de todo el año. Entonces estamos un poco nerviosos todos.
Una tila mañana, que voy a estar atacada de los nervios.
Yo estoy muy nerviosa. Mi madre está todo el rato diciéndome que me tome tilas, pero no voy a tomar ninguna tila porque me da miedo ahí dormirme en el examen.
Y la Dirección General de Tráfico ha iniciado desde hoy una campaña especial para intensificar la vigilancia sobre el uso de drogas al volante, que incluye puntos de control de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en todo tipo de carreteras. Durante esta semana se van a reforzar los exámenes de alcoholemia y otras sustancias, especialmente a los conductores de furgonetas de reparto, debido al incremento de los accidentes en los que se ha visto implicado este colectivo en los últimos meses.
Se buscan cinco tipos de sustancias: cocaína, opiáceos, THC, metanfetamina y anfetaminas. La máquina tarda aproximadamente 4 minutos y medio en realizar el muestreo y nos va a dar en la pantalla las cinco sustancias, si ha dado positivo en alguna o si da negativa en las cinco.
Onda Madrid, el tráfico.
Seguimos hablando de tráfico, información de servicio público. Vamos a ver cómo está la circulación en las principales vías madrileñas a esta hora de la tarde. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Pendientes de un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, que está generando tráfico lento en dirección a la A6. Además, encontramos las retenciones habituales en esta vía de circunvalación entre Hortaleza y Coslada hacia la A3, desde Mercamadrid sentido A42, entre Carabanchel Alto y Villaverde, dirección A3, en Ciudad de la Imagen hacia la A5, y en Pozuelo también en sentido a la A5. Encontramos dificultades de entrada a la capital, en la A1 hasta Nudo Manoteras, A2 desde Canillejas y en la A6 entre Las Rozas y El Plantío. Complicaciones especialmente de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada y el A5 en el enlace de la M40 y en Alcorcón. En la M50, por último, densidad circulatoria en Majadahonda y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de Extremadura.
Por el momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a partir de las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Qué bien lo hace. Está José Luis Ávila en la coordinación. Qué bien lo hace. ¿Qué tal, Carlos Honorato? ¿Qué
ya
bien
sé lo que vas a decir, ya sé lo que vas a decir. Ya sé. Y ahora va a venir Ainhoa y no sé
oh,
yo.
Que, a ver si lo hace bien o lo hace mal. A ver. Ainhoa González, saludos y buenas tardes, mujer del tiempo.
Buenas tardes, pero es que a mí no es que me digáis que lo hago bien o lo hago mal cuando lo hago bien o mal, sino cuando bien os digo lo que queréis.
Bien se hace sol, bien se hace sol.
Ahí
mal
está.
Si llueve.
Claro.
Pero bueno, ¿cómo me condicionáis? Ahora con esta presión, ¿cómo digo yo que mañana hay que sacar el paraguas?
¡Qué desilusión! Mira, voy a saludar a Miguel Ángel Almodóvar, que ha sido uno de los que más han hecho Y Pablo Otero. Hola,
¿qué tal?
Pablo.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Yo, Pablo.
Qué pena, ¿no? Pero bueno, es la realidad, mañana hay que sacar paraguas,
sí,
ya está.
Bueno, a ver, el dicho además ya lo dice, hasta el 40 de mayo, ya sabéis, no te quites el sayo, y estamos con temperaturas bastante por debajo de las que serían habituales. Hoy, de hecho, ha descendido un poco el termómetro, mañana también máximas rondando los 20 grados. Deberíamos estar más bien hablando de 25 de máxima, 26, a estas alturas ya ha arrancado el mes de junio. Bueno, pues tenemos embolsamiento de aire frío que no solo repercute en la inestabilidad. Tuvimos un fin de semana también muy variable, empezó con un buen chaparrón y arrancamos la semana, también ha llovido un poco en la sierra, sobre todo, allá la nubosidad ha sido más compacta, en el resto hemos tenido ambiente muy variable, el viento hoy ha cobrado un poco más de protagonismo y las temperaturas, lo que decía, descendiendo. Bueno, pues mañana todavía tenemos esa repercusión de ese embolsamiento de aire frío que es el que nos aporta la inestabilidad. Es decir, mañana tendremos valores, pues de nuevo, que como mucho llegaremos a los 20 grados, ahí andará la cosa. Y en cuanto a la evolución de las precipitaciones, esto es lo que más interesa. Bien, a lo largo de todo el día, chubascos intermitentes, dispersos, más probables por la tarde, bueno,
no,
en las horas centrales.
Bueno,
pues mañana es lo que toca. De hecho, no se descarta también que alguna de esas precipitaciones sea puntualmente tormentosa. Es cierto que va a ser más probable hacia la sierra, pero en el resto es que vamos a tener una jornada muy inestable en general, muy típica de primavera. Cuando ya ha arrancado el mes de junio, lo que estamos esperando es que llegue una avanzadilla del verano.
Eso es.
Bueno, pues por ahora esta semana, en principio, mínimo hasta jueves, viernes, las temperaturas además se quedan seguro por debajo de los 25 grados en general y todavía seguiremos con ambiente inestable.
Luego lo echaremos de menos y diremos, ¡qué calor hace!
Sí, es que
me acuerdo yo en junio cuando esos primeros días uno podía dormir.
Yo no lo diré porque
fresquito.
Me encanta el calor.
Ya,
el año pasado, no sé si lo recordaréis, pero el año pasado todavía no habíamos llegado al verano y tuvimos ya una ola de calor que llegamos a ver antes de que entró el verano, antes del 20-21 de junio, pues el 17 y 18 llegamos a ver hasta 40 grados en algunos puntos de la comunidad.
Es que eso es un exceso, no puedes traer algo normal, una cosa normal.
¿Qué es lo normal, Nieves? ¿Cómo lo decimos?
Pues 30 grados, ni frío, o sea...
Ni frío ni calor, 30 grados.
Bueno, calorcito, pero no 40 grados, que me parece ya un horno, ¿no?
Pues por ahora, esta semana, las temperaturas, ya digo, a lo mejor de cara a jueves, viernes, vemos 23, 24... Y paraguas, por lo menos, nos quedan 2 o 3 días de ambiente inestable y con chubascos intermitentes y la posibilidad, sobre todo, pues eso, entre martes, miércoles, de chaparrones más intensos.
Ay, Noa, no puede ser.
Ay, no.
Ay, Noa, queremos sol.
Voy a hacer una cosa, me voy a ir... Voy a escribir 1000 veces, mañana voy a conseguir sol, hasta que llegue el sol. Pues
exactamente,
castigada.
Me parece muy bien, castigada de cara a la pared.
Venga, escribir en la pizarra.
Un beso grande, gracias querida compañera. Son las 7 y 11 y el mundo del deporte, a ver qué nos trae. Oh. A ver qué nos trae Nacho.
Triunfos, triunfos.
A ver, don Nacho Serrano.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Bueno, pues manda la roja a la selección. Hoy lunes arranca la segunda semana y última de preparación del Mundial de Rusia, aquí en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, ya el jueves entrenan por la mañana y luego cogen ya el avión a Krasnodar, a Rusia, donde se va a establecer el cuartel general de la selección de Julen Lopetegui. Venimos de un primer amistoso ya con la lista definitiva, con los 23 elegidos, que nos dejó ayer Nieves un sabor agridulce. Empate a 1 con Suiza. Bien, mucho fútbol, mucho tiki-taka, pero poco gol.
Ay, tiki-taka, me encanta.
Poca pegada.
Me encanta lo del tiki-taka.
Y es el sello de nuestra selección, sí, sí.
Sí, y un portero a lo mejor que tuvo una actuación regular.
Sí, manos blandas.
¿No? Ahí...
Sí, llegaron un poco los suizos, pero claro, una vez que llegaron y De Gea no estuvo muy fino, como dice Carlos, sí, la verdad es que desentonó un poquito y regaló ahí un rechace fácil para que Suiza empatara, que bueno, que lo de menos es un empate.
Oye, que Suiza yo creía que no eran muy buenos y están los sextos o los séptimos, ¿no?
Sí, 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 una selección interesante, sí, con jugadores de nivel que juegan en la Liga Española, en el Calcio, en la Bundesliga. Es un país pequeñito, pero que sí, que tiene materia prima, sí,
claro,
es un equipo importante.
Bueno, dispuestos entonces a que ya desde Rusia nos cantéis el que España ha ganado, ¿no? O sea,
bueno, aún queda, el largo lo fía.
Ah, pero eso no es nada, hombre, por favor.
Tenemos esa fase de grupos, primero con Portugal, a Portugal de Cristiano Ronaldo, el viernes 15 debutamos, más tarde Irán, Marruecos, el grupo no está mal, la verdad es que es llevadero, quitándose primer partido con Portugal, que va a ser un poquito el que, bueno, establezca lo que puede ser el campeón de grupo, el que pase como primero a la siguiente ronda. Irán-Marruecos parece llevadero y luego, bueno, pues es que hay muchas candidatas, Nieves, a llevarse el Mundial. Países muy importantes, Alemania, Brasil. Ayer Brasil jugaba en Anfield, en Liverpool, con Croacia, un partido con mucho cartel, muy atractivo, porque significaba el regreso de Neymar. Ha estado 3 meses en la enfermería y cómo regresó, con un golazo.
Fíjate.
No se lo ha olvidado, jugar al fútbol.
Nada, no, eso no
Así
se olvida.
Que, bueno, luego... con permiso de la Canariña, Alemania, no sé, Inglaterra, Italia no, que no
sí,
está.
No está, ¿no? Argentina
también, sí. Claro, siempre. Otra de las grandes candidatas. Mm. A ver qué dicen
a
Messi
Neymar,
y compañía.
Neymar, un jugador del Madrid, ayer le dijo que le esperaban aquí, ¿eh? Sí.
Vaya. Oye, ¿y estamos en las apuestas?
Luka Modric, ¿eh?
Ya.
Dijo,
vente, que te esperamos.
Vente. Oye, ¿que estamos en las apuestas de ganadores o no?
Sí.
¿Sí?
Entre las 4 o 5 candidatas más serias a llevarse el Mundial
de
Rusia.
Estupendo.
Donde no haría yo apuestas, cambiando ya el tercio, aparcando lo de la roja, es en el tema de Griezmann. Continuamos. Un día más con la Margarita, deshojando a la Margarita. Hoy desde el entorno de Griezmann, diferentes medios se ha filtrado, ha llegado la noticia de que se iba a quedar.
Eso,
por fin,
eso es
venga,
lo último que yo
ya
sabía.
Zanjado, cerrado. Ah. Inmediatamente la reacción que llega de Francia, del equipo, que es un medio serio, dicen que no.
que no está cerrado.
Que se va.
Que está más
no decía nada,
con un pie más fuera que dentro, pero que bueno, que la decisión la va a tomar. Eso dijo él, Antoine Griezmann, antes del Mundial. Ahora parece que quiere esperar al mes de julio.
Hoy el Mundo Deportivo lo dedica 12 páginas a la renovación de un Titi. Disparate. Más o menos 12, así he contado.
Bueno, Miguel Ángel metiendo el dedo
en... Y de Griezmann en una palabra.
Oh. En la herida. Bueno, también le han preguntado a un Titi, compañero de selección de Griezmann... con Francia por Griezmann, y dice que con Griezmann, tú fíjate cómo son los futbolistas, que no se le ha ocurrido preguntarle por su futuro, que con Griezmann solo habla de la PlayStation y del tiempo.
Qué bien.
Bueno, Nacho, que queremos que nos cuentes cosas muy positivas.
Seguro.
De momento, a ver si Griezmann se queda en España, ojalá.
Hombre, en España se va a quedar, ya te lo digo.
Ya, pero cambiando de colores.
Sí. Ahí podría estar la cosa.
Cosas positivas, por cierto, con la selección. No he querido yo hurgar en otra historia. Tenemos nuevo presidente desde hace poco, Rubiales. Ya se acabó la era Villar. Bueno, ha sido aquello como un cortijo, 20 años de Villar en la federación.
Pero con noticias.
Y resulta que ha llegado Rubiales, ha empezado a levantar las alfombras y se ha encontrado con un viaje ya cerrado de directivos, patrocinadores y familiares a Rusia por esto del Mundial. Y la factura es de 2 millones de euros.
Bueno, que van 150, ¿no?
155.
150, acompañando.
¿Y qué van a hacer?
23 jugadores.
Mira la selección, 150. Y también confirmado van a hacer turismo, porque resulta que España no juega en San Petersburgo, pero como es muy bonita,
hombre,
van a hacer parada en San Petersburgo también, los 155 que van de gañote.
Madre mía.
Son tres autobuses, tampoco hay que exagerar tanto.
Oye, dos millones de euros,
se está magnificando, ¿no?
Se está magnificando,
150, es lo que...
Ay, la ironía no se entiende, en la radio.
Sí,
bueno, Nacho, gracias. Gracias por traernos las noticias del deporte. Ahora llega Pablo Otero con todo lo que tiene que ver con las noticias de Madrid.
Así es. Si te parece, vamos con lo más inmediato, y es que a raíz de ese derrumbe en el Paseo Martínez Campos, bueno, pues ha producido también muchas molestias a los desalojados y también afecciones a los vecinos. Y fíjate que una de las viviendas colindantes que también ha tenido que ser desalojada es la de Viriato 62,
¿sí?,
que son los que están en la trasera, la colindante, la medianera, con General Martínez Campos 19. Y uno de esos negocios que se está resintiendo es una clínica, un instituto de belleza, y hablamos con su propietaria, María Amor Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, María Amor.
Hola.
Mucha preocupación, ¿no, María Amor?
Hombre, pues sí, porque date cuenta que es un negocio que tenemos y está cerrado, entonces, y en esas fechas todavía más.
Claro,
y les... es un centro de estética.
Un centro de estética, ¿y les han dicho cuándo podrán volver a abrirlo?
Pues en principio, fuera de ahí, tenemos que estar.
¿Fuera de ahí y no saben hasta cuándo?
No, tenemos una reunión hoy y no sé qué nos dirán.
Sé que algunos de ustedes, comerciantes, que estaban pensando en exigir un apoyo por parte del ayuntamiento, ¿no? Porque es que están perdiendo mucho dinero.
Hombre, pues sí, por eso tenemos la reunión esta tarde, a ver qué nos cuentan.
Esta tarde. De momento, usted no puede ni acercarse, no puede ni abrir, ¿no? Está...
Hombre, esta mañana nos han dejado pasar, recoger documentación o lo que necesitáramos.
Claro, claro.
Y si tengo que pasar, pues nos tiene que acompañar alguien.
Claro, María Amor, también lo hacen por su seguridad, ¿no? Porque al...
Sí, ante todo es por la seguridad, parece ser, porque el edificio no se ve que esté dañado, ¿eh?
Ya, pero por si acaso, como se están produciendo derribos, para prevenir, claro. Pues María Amor, gracias por hablar en nombre de los comerciantes para un poco contarnos la situación de incertidumbre, ¿no?, que tienen ustedes.
Hombre, pues sí, es una faena justamente en estas fechas cuando hay un montón de comuniones, de bodas, que tenemos la agenda a tope. Es una faena porque la gente nos está llamando y ¿qué hago? Que me caso este sábado.
Ay, ay, ay.
¿Qué hago? No sé qué. O sea, que es una faena, pero gorda.
Faena gorda, ya lo creo. María Amor Rodríguez, del Instituto Belleza Viriato. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. Un saludo. Esta mañana ha comenzado el derribo controlado de los restos de la estructura.
Claro,
¿no?
Que adelantar el derribo porque durante el fin de semana se han producido nuevos derrumbes y ya lo que se ha decidido es que como la ruina es inminente, es total, pues se adelanta, se acortan los plazos. Había 5 días, pero han decidido que no, que hoy mismo... empezaban. Veremos a las 7:30 reunión en la Junta de Chamberí para ver qué pasa con los comerciantes y con los vecinos de esta parte de la ciudad. Y, por cierto, estamos en Capilla, en las pruebas de la selectividad.
Ah, bien.
Y para que algunos tengan algún tipo de aliciente, para que vean que, bueno, que es una prueba complicada, pero hay gente que la pasa y la pasa de una manera brillante, tenemos con nosotros a Carlota Monedero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carlota.
Hola, buenas tardes.
Oye, hace un año, ¿recuerdas en qué situación estabas, Carlota?
Pues a puntito a hacer la selectividad.
¿Muchos nervios el día anterior?
No, no muchos.
No, vamos a decir que Carlota, Carlos, explica quién es Carlota Monedero,
pues,
por Dios.
Pues la que sacó la nota más alta en selectividad el año pasado, que solo sacó un 10.
¡Un 10, Carlota! ¡Pero pobre qué diez. Barbaridad! Oye, Carlota, hoy arranca la selectividad en 10 comunidades autónomas, en Madrid será mañana, y para aprobar será necesario un 4 sobre 10. ¿Te parece que es muy difícil la prueba que van a hacer los chicos este año? Que es, me imagino que será parecido al que tú hiciste el año pasado. Hoy se llama EBAU, ¿no? La antigua selectividad. ¿Pero te parece tan difícil? Tú que has sacado un 10. ¿Qué vas a decir a los chicos? A ver.
A ver, como examen no es fácil porque no deja de ser un examen. Pero yo creo que hay que plantearlo como uno de tantos exámenes que tienes que hacer en tu vida y que, bueno, obviamente es más importante que la mayoría que has hecho en el colegio, porque al final pues un fallo en el colegio no te cuesta nada y este pues te cuesta un poquito más.
Claro.
Pero yo creo que solo hay que pensar que es otro examen para el que has estado preparándote durante muchísimo tiempo e ir con confianza de saber que todo lo que has podido hacer, todo lo que estaba en tu mano para poder sacar el examen ya lo has hecho, así que ahora solo te queda suerte y hacerlo lo mejor posible.
Ahora estudias, creo que un doble grado, ¿no, Carlota?
Sí, de biotecnología y en la Francisco de Vitoria.
En la Francisco de Vitoria. Y dime una cosa, Carlota, o sea, hiciste la prueba en ciencias.
Sí, claro.
En ciencias. ¿Te acuerdas de alguna de las preguntas que te pusieron?
Uf.
Ya nada, ya lo has olvidado. Cuando alguien lo olvida es que
lo superó.
Muchos exámenes, yo me acuerdo por el pavor que nos suponía a todos el de historia.
Ya.
O sea, el de historia, me acuerdo que cayó además un porque había como dos de los exámenes.
¿Sí?
Supongo que los seguirían haciendo igual.
Sí.
Y en uno nos cayó, ¿qué nos cayó?
A
nos
ver.
Cayó de tema.
A ver qué te pusieron en historia.
El sexenio democrático de tema.
Ajá.
Y una foto de, pues no sé si era la puerta de Alcalá, me parece.
Bien.
Con fotos como de Stalin, me acuerdo.
Ya ni te acuerdas. Mira, insisto en que cuando alguien borra todo recuerdo es porque lo pasó mal.
Y porque ha hecho un doble grado de tecnología y farmacia que la ha tenido ahí, ¿no? Te ha tenido ahí muy centrada.
Claro, pero son exámenes que dices, he estado estudiando todo el año para esto, lo que quiero es quitármelos ya de encima y olvidarme. Entonces, en cuanto sales del examen, haces borrón.
Claro. Haces borrón y cuenta
Mira,
nueva.
A mí Nieves no me ha preguntado que entró en el mío. Yo sí me acuerdo.
¿Así te acuerdas?
Hombre, en filosofía los presocráticos.
¡Oh!
Yo tenía filosofía.
Yo sí tenía.
Oye, y Carlota, dime una cosa. ¿El tener la mejor nota de selectividad del año pasado te ha servido?
¿En qué sentido?
Pues en que se rifen, en fin, la gente por ti diciendo, cuando acabes, vente conmigo.
La gente te lo reconoce.
Claro.
Yo estoy muy agradecida porque es saber que por fin, a mí siempre me lo han dicho desde mi casa, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, pues bueno, en el colegio no lo ves, es más satisfacción personal, pero cuando por fin consigues hacer un logro, un mérito de verdad, pues te das cuenta de que la gente de verdad lo reconoce.
Mira, pues Carlota, tienes mucho que dar a esta comunidad y a este país, así que sigue formándote, un abrazo muy grande, enhorabuena y espero que saques un 10 también en biotecnología y farmacia, ¿eh?
Bueno, estamos en ello.
Ay, ay.
Un beso grande, Carlota. Un beso.
Chao.
Chao. Pues hoy hay muy buenas noticias, Pablo, ¿no? El número de parados registrados en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid ha bajado.
Sí, sí, es una muestra también, hilando con lo anterior, una buena formación nos lleva a una mayor...
empleabilidad,
de claro,
¿no?
Claro.
Claro.
Pues eso, ha bajado ese 2,65% en mayo respecto al mes anterior. Eso supone unos 10.000 parados menos. Y el número de desempleados en la región queda situado en las 360.760 personas. En términos interanuales, bueno, pues casi es una bajada del 7% en Madrid, lo que supone una reducción en el número de desempleados de más de 26.000 personas.
Oye, 26.000 familias que tienen, que tienen ya resuelto un poco, es que del paro a trabajar,
pues sí,
hay un cambio, ¿no? Entonces, creo que han hablado, ¿no? Ha hablado la consejera de Empleo.
Eso es, en el ámbito estrictamente ya de la Comunidad de Madrid, ha hablado la consejera de Empleo en Gracia Hidalgo.
Tenemos 55 meses consecutivos de bajadas interanuales del paro. Tenemos la cifra más baja de paro de los últimos 10 años. Tenemos más personas trabajando que nunca. 3.125.504 afiliados.
Pues esto con respecto a la consejera de Empleo, pero también ha habido valoración del socialista José Manuel Franco. Lo escuchamos.
Venga. Bueno, yo siempre que haya datos favorables del paro me voy a alegrar. Gobierne quien gobierne. Nosotros, ya digo, intento ser responsable y siempre que haya buenos datos, nosotros somos los primeros en alegrarnos. Que es mejorable, que todavía hay muchas cosas que haya que mejorar. Por ejemplo, la discriminación hombre-mujer todavía sigue vigente en el mundo del empleo. Por supuesto, vamos a corregirlo, pero siempre que los datos sean buenos, nosotros no vamos a negarnos a aceptarlo y a valorarlo positivamente.
Lo único que paña un poquito es la temporalidad, que sigue siendo bastante alta. Una de cada 10 contratos es indefinido, los otros 9 pues son temporales, algo que corregir. Y hoy nos ha hablado aquí en Onda Madrid Ignacio Perea, que es director de inversiones de Tresis.
El primer paso que se buscaba con la reforma laboral era esa creación de empleo y dinamizar la economía, y yo creo que el segundo paso debería ser que esa economía, una vez que se está generando ese empleo sea menos precario.
Pues bien, dejamos el paro, estamos de enhorabuena, ha descendido en la Comunidad de Madrid, en toda España, pero en la Comunidad de Madrid casi ya contabilizamos casi 10.000 parados menos. Hablemos de las jornadas de paros en el Metro de Madrid. ¿Cómo está la situación? Cuéntame, Pablo.
Bueno, pues hoy era la segunda jornada de paros, tras esos recientes casos de trabajadores afectados por amianto. Ya saben ustedes que uno de ellos, desgraciadamente, ha fallecido, y el hallazgo ahora de nuevo material contaminado pues llevó a los sindicatos a convocar nuevas movilizaciones. En opinión de Juan Carlos de la Cruz, de Comisiones Obreras, hasta ahora no ha habido un seguimiento riguroso de esta enfermedad laboral en la empresa del suburbano. En sentido opuesto, se ha declarado el consejero de Transportes, Pedro Royán. Vamos a escuchar a ambos.
Estamos hablando de 600.000 viajeros que se van a beneficiar de estas medidas, que, como veréis, es tanto como una gran ciudad. Estamos hablando de un beneficio colectivo de 600.000 viajeros.
Esta era la opinión de Inés Sabanés para hablarnos de otro tema, y es que tenemos que hablar del Ayuntamiento de Madrid, que va a crear este año 24 kilómetros nuevos de carril bus. Se trata así de agilizar el movimiento de la flota de autobuses de la EMT.
Sí, y es que en Madrid lo que ocurría es que es la capital, es la ciudad de España que menos kilómetros de carril reservado tienen en sus calzadas, en sus calles. Se trata, por cierto, de agilizar la flota de la EMT, pero también hacer que en esas calzadas reservadas pues los taxis y las motos también consigan ganar metros y tiempo. Escuchábamos a Inés Sabanés, y ahora, si os parece, vamos a escuchar lo que nos decía también el delegado, el delegado de Desarrollo Urbano.
En Barcelona hay 6,6 kilómetros de carril bus con los desplazamientos anuales acumulados frente al 1,1 que tiene la ciudad de Madrid. Son datos absolutamente inaceptables y que hablan de que tenemos una red de carriles bus que es claramente mejorable.
Bueno, pues después de acometer esas obras, Madrid tendrá 135 kilómetros de carril bus, taxi, moto. Algunas de las calles en las que van a empezar a ver ese movimiento en la ampliación de las aceras y también en la reducción del espacio para el coche y ganarlo, el autobús, van a ser Goya, Doctor Esquerdo, Santa María de la Cabeza o Monforte de Lemos. Y si te parece, seguimos hablando de cosas que ocurren en Madrid, porque
claro que sí.
Escuchábamos hace un momento a una vecina de la calle Viriato hablándonos de los inconvenientes que está teniendo ese derrumbe y de las consecuencias que tienen en sus vidas y en sus economías. Bueno, pues parece ser que ese plazo que nos hablaba la señora y que se van a confirmar seguramente dentro de unos minutos en esa reunión en Chamberí, pues va a quedar reducido unas 3-4 semanas de desalojo, porque es lo que el concejal de Desarrollo Urbano, que escuchábamos antes hablando del carril bici, perdón, del carril bus, está hablando también sobre el derrumbe. Vamos a escuchar lo que decía José Manuel Calvo sobre los plazos para acometer las obras de consolidación en la finca siniestrada.
Más o menos, por lo que nos dicen nuestros servicios técnicos, es una obra que puede durar en el entorno de 3 semanas, un mes, porque es un derribo complicado por la situación urbana también en la que se encuentra, y esos son los plazos que estamos manejando. Pero hay que aclarar que el ayuntamiento ha actuado con absoluta diligencia desde el minuto cero y seguimos haciéndolo así.
Y hablemos de armas. Miguel Ángel Almodóvar, no sé si sabes, tú vas a ir a la exposición de este viernes en IFEMA. ¿Más de 3.400 armas se van a subastar?
No, pero he visto que hoy subastaba, ha empezado otra subasta de la Guardia Civil de escopetas requisadas.
¿Esa?
¿No? Que yo parecía, ah, ¿es eso mismo? Es eso.
Claro.
Bueno, parecía el ejército de Pancho Villa. Parecía que había llegado ahí una remesa para contratacar a, yo qué sé, al emperador Maximiliano.
Era Juárez, muy, era impresionante.
No, de no dar crédito, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Escopeta, rifles, armas cortas, sí, sí, ballestas. Bueno, pues todo eso, el que pueda y el que quiera. Decimos que el que quiera y el que pueda, porque no todos pueden acceder a esta subasta. El comandante de la Guardia Civil, Ángel Rivera, explica cuáles son los requisitos para poder pujar.
Solo va a poder pujar, solo se va a poder llevar un arma a aquella persona que esté autorizada. Bien porque sea un profesional del sector, armeros en general, o si quiere ser un particular tendrá que tener una licencia.
Ay, las armas las carga el diablo. A mí es que me dan mucho miedo.
¿Sí?
A mí no me verás en la subasta, no, no.
Pero es verdad que en España hay un control enorme sobre las armas, siempre lo ha habido, ¿eh?
De hecho, estas 3.500 son del depósito de la Guardia Civil, las que no se retiran. Porque bueno, al final pasan los plazos, no se retiran, ahí se quedan y al final... Mm. Bueno, hay una modificación legal para este año que puede que entre en vigor, y es que las armas van a ser directamente destruidas. No van a estar guardadas en depósito, se van a cortar los plazos y finalmente se van a destruir.
Sobre todo porque ya hay técnicas para reconstruirlas, como todos sabemos. Es decir, que antes se agujereaban y ahora pues hay mafias que se dedican al desajuregado.
Oye, en la Comunidad de Madrid hay más de 200.000 licencias de armas, ¿eh? Ojo al dato. Sí. Vayamos con el premio Pilar Blanco de Comunicación Sociolaboral. A esta hora ya habrá concluido, ¿no? Está todavía la entrega del premio Pilar Blanco 2018. Y aquí tenemos que mirarnos el ombligo.
Así es, porque a la revista Mongolia, también, por supuesto, el desaparecido Antonio Fraguas Forges, pero también se ha destacado este año la labor de Radio Televisión Madrid por haber, dicen, recuperado la profesionalidad y la vocación de servicio público. Y ya por allí debe estar Roberto Macedonio.
Saludo, Roberto, adelante, cuéntanos.
Señor Cedrún, un premio a Telemadrid, a la Radio y Televisión Pública de Madrid por la pluralidad y vocación de servicio público.
Sí, por el cambio que ha habido camino de esa pluralidad y vocación de servicio público que todos exigimos a Telemadrid y a Onda. Y a Onda Madrid. Y además, para estimular que siga el cambio. Ajá. Que sigan recuperando trabajadores, que sigan haciendo producción propia, que sigan convirtiendo Telemadrid en aquella Telemadrid que teníamos, que nos satisfacía a todos y de la cual estábamos orgullosos a finales del siglo pasado. No
qué
hace
orgullo.
Tanto.
Señor Cedrún, muchas gracias. Uno de los responsables de este cambio, gracias por atendernos, es el director de informativos de la Radio y Televisión Pública, Jon Aristimuño. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Felicidades por el premio.
Pues nada, estamos muy contentos. Un premio a toda Radio Televisión Madrid, a todo el trabajo que estamos haciendo juntos durante estos meses, el que se ha hecho durante tanto tiempo, y este es el objetivo nuestro, ¿no? Reivindicar el servicio público, hacer una radio televisión pública mejor, y en eso estamos. Así que es un premio de todos. También de Onda Madrid, que quede
también
claro.
De Onda Madrid. Claro. Nos decía el secretario general de Comisiones Obreras que es por este cambio que ha habido en el último año hacia la pluralidad de y el carácter de servicio público, un cambio que has capitaneado tú.
Bueno, y yo, entre otros muchos. Esto es un trabajo de muchísima gente y mucha gente ha hecho lo que tenía que hacer para que hoy estemos aquí. O sea que todos los reconocimientos son para todo el mundo, también para los que estaban, los que están... decíamos que, lo estamos comentando ahora, ¿no? Que han sido unos meses muy intensos para todo el mundo, para la gente que se reincorporaba después de muchos años fuera, para la gente que ha estado aquí en una situación complicada en Radio Televisión Madrid. Y yo creo que estamos en un momento de reimpulso del servicio público, público, más independencia, más pluralidad, en eso estamos trabajando, por eso es un premio para todos.
Gracias por atendernos, John, muy amable. Este premio Nieves que se entrega aquí en la sede de Comisiones Obreras Madrid, a la Radio y Televisión Pública de Madrid, así que felicidades por la parte que te toca, Nieves, a ti, a la familia de Onda Madrid.
Muchísimas
y que se entrega
gracias.
También a la revista Mongolia.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio, y gracias a Comisiones Obreras por este reconocimiento, premio Pilar Blanco de la Comunidad Sociolaboral a Radio Televisión Madrid. Y ahora Lady Taxi, la echábamos de menos. Aquí está Paloma Nolasco. Pablo Otero, muchas gracias.
A vosotros.
Lady Taxi, cuéntanos, ¿cómo están los taxistas?
Bueno, que hoy es un día de
enhorabuena, ¿no?
Sí, hoy es un día de buenas noticias. Sí, están de enhorabuena porque hoy se conocía que el Tribunal Supremo avala la proporción de la que hemos hablado muchas veces, de 30 taxis por cada VTC, o lo que es lo mismo, vehículos de alquiler con conductor. La sentencia se conocía a mediodía, ha sido un soplo de aire fresco para el colectivo de los taxistas porque garantiza su futuro al frenar la liberalización del sector poniendo límite a la concesión de nuevos permisos a su competencia, los VTC, los vehículos de alquiler con conductor. Aunque en algunas ciudades la proporción de un VTC por cada 30 taxis ya está superada, los taxistas comienzan a respirar ya que, a la espera de conocer esta sentencia, las plataformas Uber y Cabify habían pedido miles de permisos para poder operar en Madrid, que de haberse concedido hubieron sido la ruina de los autónomos, como cuenta Miguel Ángel Leal, que es el presidente de la Federación Española del Taxi.
Tanto sufrimiento que hemos pasado, bueno, pues ahora ya estos compañeros jóvenes que han hipotecado incluso las casas de sus familias por comprarse una licencia, están tan preocupados porque pensaban que todo esto lo iban a perder incluso la casa de sus padres en algunos casos, bueno, pues se les acabó la incertidumbre, que lo celebren con sus familias, que celebren con su gente, van a poder pagar su licencia, van a poder sacar adelante a sus familias y jubilarse como taxistas.
Qué bonito jubilarse como taxista.
Claro, yo me alegro mucho. Así que la sentencia, cuéntame más datos.
Bueno, pues apoya además la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor para que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada la autorización. Si es de la Comunidad de Madrid, pues el 80% de su trabajo tendrá que desarrollarse en ese ámbito. Un 20% fuera, el resto no, en el territorio de la Comunidad de Madrid. Esta obligación no gustaba ni a las plataformas ni a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fueron los que recurrieron el Real Decreto del 2015, que así lo contemplaba. Bueno, pues para su presidente, para el presidente de esta comisión, José María Marín Quemada, también hay palabras, bueno, mejor dicho, una petición.
Que limita, porque esto ha sido su fracaso personal. Ha puesto en jaque, ha tenido preocupadísimos a más de 100.000 familias que veían cómo su futuro se podía ser destruido por una sentencia, por el capricho de este señor, por la obsesión de este señor por acabar con el servicio público del taxi, ¿no?
En fin, Nieves, que fíjate, no solamente los taxistas están hoy de enhorabuena, porque hay que recordar que sus propuestas han estado respaldadas por las tres administraciones, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de la Capital y por el Ministerio de Fomento.
Pues qué bien, taxistas hoy de enhorabuena, como tú decías, sí. Paloma, muy buenas noticias.
Sí, son buenas noticias.
Gracias, Lady Taxi, y ahora vamos a hablar de las cucarachas,
ay,
no sé.
Ay.
¡Qué
ay.
Asco! Bueno, pues este verano Madrid parece ser que va a ser un parque temático de cucarachas, pero si me permiten, ponemos una pequeña pausa para tomar un poquito aliento. De aire, un poco de aliento.
Sí.
Vale, vamos a ello.
Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en pisos.com tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Popurrí, popurrí. Llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí, un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Yuc 12. Ventas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Miguel Ángel Almodóvar nos ha provocado náuseas en este estudio porque sí. Quiere hablarnos de ese parque temático en el que se va a convertir Madrid, pisando cucarachas.
Cuatro especies distintas. Esto al turismo lo va a favorecer muchísimo.
Pero bueno, por favor,
no es
qué
fácil
asco.
Encontrar tantas especies en un mismo hábitat.
Pero se podrá hacer
siento,
algo.
Siento, por otra parte, que no esté presente Ainhoa porque ella es en parte responsable de eso.
Es responsable por tanta lluvia.
Siento decirlo sin que ella tenga la oportunidad de defenderse.
Sí, porque tú eres valiente.
Pero esta obsesión con las lluvias y mañana vuelve a llover, que nos ha dicho, ¿qué nos lleva? Pues a una situación de gran humedad, sin frío en el invierno, es decir, heladas, que es lo que puede matar a las larvas, a las pupas que se están desarrollando. Bueno, vamos a tener cucarachas para aburrir.
Pero
y hay que,
pequeñitas,
y hay que
al menos.
¿No? Va a haber de todo. Ah. Va a haber de todo. Como te digo, tenemos cuatro especies. La Batella germánica, el cucaracha rubia o del café.
Ah,
estas viven en las casas, pero sobre todo salen detrás de las cafeteras. ¿Sí? Estas que visita, sí. Los bares que visita Chicote, Alberto, sí. Chicote. Salen todas, estás tomándote tu cuartadito. saludan, buenas.
Aquí
es
estamos,
tremendo,
¿no?
Bueno, yo las he visto en algún bar. Luego está la negra, que se llama Blatta orientalis.
Muy seria, la negra es muy seria.
Mide entre 2 centímetros y medio, procede normalmente de la red de alcantarillado, la sea mucho más grande, es nieve, sí. Ya verás. Estamos
y que empezados. Vuelan.
No hemos hecho más que empezar.
Ay, por favor.
Vienen del alcantarillado, emergen a través de los sumideros, están en calles y en jardines. Luego la periplaneta americana, cucaracha americana, super cucaracha. Esta es la que se está llevando todo. Es más,
pero ¿cómo es la supercucaracha?
Lo mismo que el cangrejo americano hizo en los ríos, está haciendo
¿esta?
La supercucaracha americana. Está eliminando a las otras.
Como la cotorra argentina,
pero, claro,
también.
Ya estamos
¿también?
Hablando. Estamos hablando de 3 a 5 centímetros, o sea, un cucarachón.
¿Pero qué dices?
Pero vamos, o sea, del tamaño de una rata, vamos.
Es un dedo de grande, ¿no?
Es un dedo, sí, madre sí, mía.
¿Pero cómo va a ser eso una cucaracha? Eso, eso sí, es para salir
entre 3 y 4 centímetros.
Tú ves eso y yo me voy.
Buenos días.
Pase usted. La casa es suya.
Estas vinieron en un barco de nombre extranjero, como la canción de Concha Piquer, sí. Pero luego se han llegado y están tomando las zonas urbanas, insisto, desplazando a la americana y a la rubita esta del café.
Muy agradables.
Y luego tenemos, que esto ya lo anunciamos en su momento, lo contó Alejandro, pues que han aparecido estas cucarachas australianas, se llaman Periplaneta australiais.
¿Y estas cómo son?
Pues es una especie,
estas hablan inglés.
Son voladoras.
Estas
que vuelan y entonces te pueden...
Sí. Hablan inglés. Claro, good morning.
Pueden medir hasta 3 centímetros y medio.
¿Pero cómo sabes decir? Que bueno, es una especie voladora o, sin embargo, es un moscardón gigantesco?
No, claro, pues, decir que claro, cuando te vuela algo, dices, esto que ha volado por aquí, ¿qué es, no? Una cucaracha,
un personaje de Marvel.
Y lo mejor es que te pille con la boca cerrada.
Claro. Sí, pero insisto, vamos a tener estas cuatro especies a disposición de todos los que vengan a visitarnos en Madrid. podrán ver este parque temático de cucarachas en las que se va a convertir en el verano. Esperamos. Hombre, ha habido dos medidas contra las cucarachas. En primer lugar, el diálogo. Hay que intentar el diálogo en el marco constitucional.
¿Con ellas?
Pero, bueno, por intentarlo, ¿qué
o
trabajo
sus representantes.
Cuesta?
Pero dentro dices...
Poco, decirle, bueno, esto no tiene sentido. Ustedes... Hay que decir que transmiten enfermedades serias, disentería y salmonelosis especialmente.
Por favor.
Y aunque lo más común, que tampoco es nada agradable, son alergias con estornudos, comezón, lagrimeo, escurrimiento nasal. En fin, quiero decir que las cucarachas molestan. Lo primero es hablar con ellas y tratar de llegar a
educadamente.
Que no se puede. Fumigación y fumigación.
Ya, o sea, la periplaneta...
Que el líder comunista programa, pues aquí fumigación.
Pero la peor es la voladora, entonces, ¿no? La periplaneta.
La voladora, lo que pasa es que es nueva. Es más, cuando demos la noticia, había aquí un experto ya australiano que había venido pues a echar una mano, ¿no? Uh-huh. Porque no sabemos ni qué comen ni en qué ocupan su tiempo libre. las australianas, de las demás ya sabemos.
Porque
bastante,
de la americana, ¿no? Lo sabemos todo, la de los 5
centímetros. Es como de la familia.
O sea,
y fíjate 5 que
llevan aquí
además 400 millones de años.
Pero
en
tú
Madrid,
te...
fíjate, cuando estaban aquí todo era campo, hasta la Puerta del Sol. Y aquí estaban las cucarachas paseando. Claro,
pero yo me acuerdo...
¿Con qué cara les dices, os tenéis que ir vosotras? Nosotros acabamos
porque
de
cuando uno pisa, con perdón, a las chiquititas, pero a la cucaracha de 5 centímetros yo no me atrevo. Claro.
Eso ya hay que darle con un bate de béisbol directamente. Porque sí.
Ay, qué horror,
qué horror.
Bueno, ¿qué os parece si aprendemos a ahorrar después de esto?
Por favor, están mis compañeros del asilo ya todos esperando.
Me pica absolutamente todo. Bueno, esto sí que es pasar de la cucarachona
a la libertad financiera sin transición.
Sin transición, con la ayuda de Esmeralda Gómez. Muy buenas, Esmeralda, que vienes con tu libro.
Sí.
¿Estás firmando en la Feria del Libro?
Estuve el domingo firmando, sí.
¿Y qué tal te fue?
Una experiencia muy bonita.
Oye, sí. ¿Tu llave a la libertad financiera te lo quitaban de las manos?
Casi, casi.
Oye, pero qué alegría.
No, pero pagando, ¿eh? No. Bromas.
Bromas
no.
Pocas. No, oye, queremos seguir aprendiendo contigo. Hoy queremos saber qué significa amortizar un préstamo. ¿Esto qué da tanta alegría?
Sí, esto es algo positivo hoy. Pues amortizar significa devolver parte de una deuda adicionalmente a las cuotas que nos hemos comprometido a pagar a la hora de contraerla.
Oye, ¿puede hacerte la audiencia llamadas?
Sí.
¿Te parece que demos un teléfono?
Pues sí, porque no van a llamar por tantam. Venga, el 91-512-8400. Es gratuito, ¿eh? Quiero decir que es que ahora en todas las facturas ya no cobran normalmente por las llamadas a metropolitanas. 91-512-8400.
Oye, al amortizar Esmeralda Capital de una deuda, ¿reducimos plazo, cuota? Cuéntame.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
La amortización, por un lado, puede ser total si tenemos todo el dinero acumulado que tenemos todavía pendiente. O
que
puede
no
ser,
es el caso.
Que no es el caso, no. O puede ser parcial. Entonces, si estamos en el caso de amortización parcial, surge la duda que planteas, Nieves, de ¿qué hacemos? ¿Reducimos plazo o reducimos cuota?
¿Tú qué crees?
Aquí la opción económicamente más ventajosa es reducir el plazo. Y la explicación es que aquí tenemos el sistema de amortización francés. Es decir, cuando estamos devolviendo las cuotas mes a mes, al principio los intereses que pagamos son superiores a los intereses que se pagan al final.
Entonces, exacto, ¿y entonces?
Si cortamos el plazo, lo que estamos haciendo es ganar más dinero porque estamos pagando menos intereses. Eso
bien.
Es... De forma económicamente...
Aunque al principio solo pagamos intereses y empezamos a amortizar lo que nos han prestado pasado un tiempo.
Sí.
A pesar de eso nos interesa el... ¿Sí? ¿Lo que tú dices?
Reducir el plazo.
Bien,
sí.
Bien. Bueno, pues tomamos notas.
Ahora,
yo sobre todo quiero saber por qué es más económico. A ver, ¿has hecho números?
Sí.
A ver.
Si reducimos la cuota, es decir, mantenemos el plazo y en lugar de pagar el importe que nos hemos comprometido mes a mes, vamos a pagar ahora menos cuota. De esta manera lo que estamos es manteniendo todos los intereses. De todo, la amortización de todo, la vida del préstamo.
Bien, entonces, ¿reducir plazo o reducir cuota? Es que me chulla un lío.
Plazo, pues, plazo, yo lo he entendido.
Tú lo has entendido.
Reducimos plazo.
¿Cuánto antes llegue?
Casi siempre. Hay una excepción.
Señor, llévame pronto.
Hay una excepción, Miguel Ángel.
Hay una excepción. Una persona que esté en una situación financiera mala, que tenga más deudas de las que debe, y aquí yo siempre digo el porcentaje del 35% de nuestro ingreso mensual neto, si estamos pagando más de eso en deudas, entonces nos interesa reducir la cuota. Porque así vamos a estar en una situación que nos va a permitir
más
respirar
desahogada, ¿no?
más desahogada, aunque paguemos más intereses en realidad.
Oye, tenemos un oyente, se llama José, está al teléfono. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Pues gracias por la llamada. Aquí está Super Esmeralda para ver si le puede ayudar. Cuéntenos.
Sí, hola, Esmeralda.
Hola, buenas.
Pues mira, yo estoy con una hipoteca, llevo ya varios años pagando la hipoteca y ahora estoy juntando unos ahorritos. Entonces estoy pensando que si me conviene más amortizar el préstamo varias veces o esperarme otro poquito más y amortizarlo de una.
Ah, mira.
Vale, buena pregunta.
O hay otra tercera, José, gastártelo.
No,
o gastármelo.
No es buen consejo.
No, a ver, Esmeralda.
Aquí habéis tocado varios puntos muy interesantes. El primero es, ¿nos interesa más amortizar de forma más periódica o acumular el capital y amortizar una vez? Nos interesa siempre amortizar de una vez porque normalmente una amortización parcial tiene asociadas comisiones.
Sí, penalización, ¿no?
Penalizaciones. Entonces, cuanto menos lo hagamos, mejor. Ahora bien, tiene que ver más con cuándo lo hacemos. Es conveniente esforzarnos al principio del préstamo precisamente por lo que decíamos antes, porque los intereses al principio son más grandes.
Claro, claro. Entonces, ¿qué le decimos a José?
Le decimos que se esfuerce ahora y que lo haga de una vez, efectivamente, Carlos.
Ah, oye, pues José, que sigas ahí en plan hormiguita.
Hormiguita.
Hormiguita. Bien, pues entonces cuéntanos, para recapitular todo lo que estamos diciendo, sobre el tema de las hipotecas, de los préstamos. Yo creo que todo el que nos está escuchando o ha tenido o tiene o está en este momento a punto de concluir la hipoteca. A ver, más consejos.
A modo resumen, si vamos a amortizar, nos conviene, si estamos en una situación financiera saludable, es decir, tenemos deudas inferiores al 35% de nuestro ingreso mensual neto, reducir el plazo. En caso contrario, vamos a amortizar y vamos a reducir nuestra cuota. Tenemos que tener en cuenta también la fiscalidad.
Ahí es.
Ya estamos. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? A ver.
Por ejemplo, si una persona tuvo una hipoteca, la contrató antes del 1 de enero de 2013, que no es mi caso, puede desgravarse y obtener un beneficio muy importante a través de la desgravación. Si amortiza unos 9.000 euros más ese año, más o menos.
Pero si es tu primera casa, claro.
Sí, hay condiciones, muy buen apunte, y hay que informarse siempre de la letra pequeñita. A grandes rasgos, puede llegar a ahorrar unos 1.400 euros. Si amortiza, el máximo, que son esos 9.000.
Está José María al teléfono. Hola, José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted, José María?
Pues muy bien.
¿Estás?
Escuchando su programa.
Muchas gracias, José María. ¿Está pagando hipoteca?
Sí, estoy pagando hipoteca. Y lo que la duda que tengo es si hay alguna alternativa a la amortización anticipada, suponiendo que tengas una serie de activos. Y que si te interesa sí o sí, hay que realizar esa amortización.
A ver, José María, no te retires, aguanta ahí. A ver,
sí,
¿qué te dice Esmeralda? A ver.
Gracias, José María. Esto tiene que ver con justo lo que has dicho antes, Nieves, de lo gastamos. Va por ahí, porque sí. Atentos, hay otra alternativa a la amortización y es no gastarlo, invertirlo.
Ah, bueno.
Siempre hay que evaluar los costes de oportunidad. A lo mejor no nos interesa amortizar para cancelar un préstamo que tenemos pendiente porque en el mercado hay opciones cuando los tipos de interés están altos, que nos conviene más y hemos ahorrado un capital, ponle 10.000 euros, que no lo vamos a destinar a la amortización de nuestra hipoteca, que vamos a contraer, en un caso de tipos de interés alto, pues un depósito o renta fija, algo que nos asegure. Para los inversores más arriesgados, también está la opción de invertir en activos financieros más arriesgados o instrumentos no financieros. Esto es lo que se llama el coste de oportunidad.
José María, ¿cuánto te queda para acabar? ¿Cuántos años?
Pues me quedan 25 años.
¡Ay, madre! O sea que... ¡Ay, madre!
Tengo, sí, sí, sí. Y con los tipos de interés de ahora, yo creo que casi me va a interesar amortizar, ¿no? La deuda de la hipoteca.
Sí, porque ahora mismo la oferta en el mercado no invita a contraer instrumentos que nos van que nos vayan a dar una rentabilidad superior al ahorro que nos vamos a dar gracias a reducir estos intereses.
Claro.
Ah, ay, José María, mucho ánimo. 25 pues años no son, no
pasan
son
enseguida,
nada.
Pasan enseguida.
No son
ni
nada.
Ni lo vas a notar.
No, seguro que no.
Un ataque, José María.
Claro, no. Tienes aquí la solidaridad de todos nosotros, que lo sepas, ¿eh?
Estamos contigo.
Pues muchísimas gracias.
Que estamos, gracias. Estamos en lo mismo, pero vamos, que solidaridad sí. Total. José María, un abrazo.
Un añito menos. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Un abrazo.
Pues tenemos que poner una conclusión, querida Esmeralda, cuéntanos.
Siempre que vayamos a tomar una decisión financiera, y en este caso siempre que nos cuestionemos si amortizar o no amortizar, tenemos que evaluar todas las posibilidades que hay haciendo números con lápiz y papel.
Sí. Mm, y en caso de ser muy vagos, con una calculadora. Pero vamos, hay que contar.
Ya. Porque dices esto porque hay gente que se embarca sin hacer números, a lo mejor.
Claro, nos lanzamos, tenemos un poquito de dinero y no nos ponemos a evaluar todas las posibilidades existentes. Y al final, con las decisiones conscientes, es donde vamos a obtener los grandes beneficios a largo plazo.
Bien. Esmeralda, aprendemos un montón, de verdad. Gracias, Esmeralda Gómez López. Quédense con este nombre, tu llave a la libertad
financiera.
Vamos ahora de toros, estamos a punto de acabar. Y Miguel Ángel Moncholi sigue en la Feria Taurina de San Isidro. A veces le confunden con los toreros.
Sí. De
tiene,
hecho.
Tiene cuerpo de torero, ¿eh?
Tiene tipín.
Miguel Ángel, saludos.
Más bien de picador, ¿no? Pero bueno.
¿Qué va, por favor?
Qué emocionante, mi querida Nieves, qué ¿sí? emocionante a ti que te encantan los toros, cuando sale ese toro fiero, encastado, noble, que se quiere comer la muleta, ese toro bravo. Hoy ha salido uno, el primero, se le ha dado la vuelta al ruedo, un toro de Saltillo. Toro de Saltillo, al que se le ha criado para esto, precisamente, para vender muy cara su vida. Asturdero, 517, no es un toro con gran peso, el número 4, como decimos, vuelta al ruedo. Y qué bien ha estado Octavio Chacón, qué bien ha estado, porque nos lo ha permitido ver en el caballo una, dos, tres veces. Lo ha puesto para que lo pudiéramos ver cómo iba el caballo de largo, con toda su energía, con toda su entrega. Pero amigo, la casta es así. ¿Y qué pasaba con la casta? Y cuando llegó el tercio de banderillas y se le quería poner las banderillas, lo vendía también difícil y salía como un rayo detrás del banderillero, una, dos y tres veces. Y una faena en la que hubo doblados y derechazos y pases de pecho con una actitud asombrosa. Ni uno por el izquierdo, porque por ahí Asturdero decía que ni uno, que no dejaba, y se pegaba coladas y las aguantaba Octavio Chacón.
Oye,
ha habido
qué
unos
bien,
doblados,
¿eh?
Ha habido unos doblados antes de dejar una estocada entera. Se le ha dado la vuelta al ruedo al toro. Se le ha pedido previamente con mucha fuerza la oreja para el torero, no la ha concedido el presidente y se le ha obligado al torero a dar la vuelta. No solamente esto, sino que la presidencia se ha llevado una fuerte pitada. Estamos en una tarde de emociones gracias a la casta de estos toros de Saltillo, cuyo segundo en manto, pero también castado, ha tenido similitudes. La verdad es que cuando sale la emoción, sale también la fiereza, y cuando sale la casta, sale también el que podamos disfrutar del toro. Un toro. Esaú Fernández, por contra, no lo ha entendido, no ha sabido verlo, no ha querido verlo, y no ha pasado de silencio, porque a pesar de todo el público, con un toro así, ha sabido respetar. Tarde, como digo, en la que estamos disfrutando. Mañana te contaré el final, pero por ahora te adelanto que mañana, corrida de beneficencia, paréntesis, en la feria de San Isidro, toros de Alcurrucén, para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín. Bendito sea Dios y la naturaleza que nos ha traído este animal que tuvo su origen al otro lado del Mediterráneo y que hoy ha recordado a más de uno cómo eran sus antepasados hace muchos siglos. El toro, el toro bravo, el toro encantado y el toro al que se le ha premiado y reconocido. No te puedes imaginar qué bello ha sido el momento cuando se le ha dado la vuelta al ruedo y los mulilleros, todos ellos se han quitado su gorrilla en señal de respeto al héroe, bóvido en este caso, al héroe que dio la vuelta al ruedo.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel Moncholi. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa y seguimos hablándoles a ustedes de esa Rocío Jurado, la más grande, que se nos fue hoy hace 12 años. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.